Distinguished members,
distinguidos miembros del foro, distinguidos observadores y amigos. Quisiera que escucháramos los consejos de los ancianos que van a hacer una transmisión simbólica del foro. Así que quisiera que Chief Wilton Littlechild, Viticani Corpus, Bartolomé Clavero, Carlos Mamani, Lars Anders, Pavel Zulianziga, Otilia Lux de Coty, Antonia Gonella, que por favor se acerquen al podio.
Aka Luklinga.
Arthur Kilinga.
So we will give each one of
les vamos a dar a cada uno de ustedes unos bastones hechos especialmente para esta sesión en Bolivia, para que se las entreguen a los nuevos miembros del foro permanente. Si se pueden poner de pie los nuevos miembros para recibir su bastón.
A los que están. Sí, no, con la caja. Con la caja. Quiera. Sin la caja, sáquelo para entregar.
Sí, se entrega todo bien.
A la gente.
Cualquiera. There's some others there as well.
Allá, mira. Vení para que digas algo.
Dale a Willis, a Pavel, este es Valmel, Valmel.
Valmel.
Pavel, dale a Pavel que la entrega.
Ay, ya.
Ay, mire, a la izquierda, Valmel.
Buenas tardes a los hermanos y hermanas. Para mí, como expresidente del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, es una ocasión muy importante el poder hacer entrega del bastón de mando, que para los pueblos indígenas es tan importante el tener este símbolo, porque es un símbolo que nos compromete con nuestros pueblos indígenas también por la defensa de nuestros derechos. Entonces, a la hermana Mirna Cunningham, quien llevará adelante la dirección del Foro Permanente, un espacio tan importante por lo que el conjunto de los pueblos indígenas del mundo hemos luchado. Muchas felicidades. Gracias. Mirna.
Gracias. Gracias. Tonya, would you like to say something to hand over? Tonya?
Nyaweha Scandal, to all our relatives.
A todos nuestros hermanos en esta sala aquí hoy, así como a los distinguidos representantes de los gobiernos, hemos transmitido nuestras responsabilidades a nuestros sucesores para este periodo de sesiones y a los miembros del foro permanente. Es un placer para nosotros y un honor transmitir mi bastón y la bolsa de medicamentos que recibí cuando asumí mi cargo de representante estadounidense. Muchísima suerte.
Я буду говорить по-русски. Перевод. Я представляю Карину.
Voy a hablar el ruso. Represento al grupo, a los grupos autóctonos de la Federación de Rusia y en nombre de 40 pueblos autóctonos que viven en el norte y noreste del país, vamos a entregar un símbolo, el símbolo del sol, de la tierra, de unidad. Pienso que el foro permanente será el símbolo que unirá a todos los pueblos autóctonos del mundo en nombre de la prosperidad de las generaciones futuras y para que nuestro planeta Tierra tenga un verdadero futuro. Gracias.
I would like to call now on the women from
Pido ahora que se acerquen las mujeres y los hombres de América Latina.
Bueno, vamos a darle un regalo que se puede decir. Con esto va a hacer caminar, yo creo. Entonces, con eso va a hacer caminar a todo el directorio. Bueno, muchas gracias. Felicidades a todo el directorio que está en estos momentos. Muchas gracias. Y va, aquí va a continuar.
Mirna, las mujeres, te entregamos este símbolo también. Para que una mujer asuma el poder con responsabilidad y somos guardianas y cuidadoras del agua y todo lo del medio ambiente. Y te vamos a acompañar en todo el proceso, así como los demás hermanos también. Estamos Vicente.
Mirna. En nombre del pueblo Wayú, el tejido.
Gracias. Mujer del viento y del agua, de la tierra y del fuego.
Hermana Aymara, felicidades.
Lo mejor, compañera.
Te saludamos y te deseamos mucha suerte. Que el cuatro águila te bendiga siempre con esa doble mirada, con mucho pensamiento.
Te queremos mucho. Felicidades.
Felicidades.
Muchas felicidades.
Congratulations.
No, I would like us to.
Quisiera que habláramos de la organización de este periodo de sesiones. Distinguidos miembros del foro, me complace sobremanera que este periodo de sesiones tenga, como en años anteriores, un número importante de representantes de las comunidades de pueblos indígenas. Habida cuenta del elevado número de participantes, espero contar con su plena cooperación para que los miembros del foro puedan escuchar las opiniones de todos los participantes y formular recomendaciones apropiadas al Consejo Económico y Social. Quisiera recordarles ahora los siguientes elementos con respecto a nuestra labor en el décimo periodo de sesiones, con respecto a la lista de oradores. Vamos a seguir la práctica establecida en el foro en periodos de sesiones anteriores. Insto a los participantes a presentar toda solicitud de hacer una declaración o intervenir sobre cada tema a la secretaría. Puesto que tenemos tiempo limitado para cada tema sustantivo y a fin de permitir que todos los participantes que deseen hacer declaraciones puedan hacerlo. Voy a imponer un límite de tiempo de 5 minutos o menos para los observadores del periodo de sesiones según el número de oradores en mi lista para un tema determinado. Invito a los oradores a hacer declaraciones breves y a suministrar a la Secretaría copias en papel de las versiones más largas de sus declaraciones si desean que el personal de la sala de conferencia puedan utilizar ese material y se pueda subir ese material ulteriormente al sitio web. En ese sentido, pido a los participantes de las organizaciones de pueblos indígenas que se coordinen para hacer declaraciones grupales sobre los temas en examen. Cuando hablo de declaraciones grupales, quiero decir grupos de organizaciones presentes en este periodo de sesiones. Como hicimos en ocasiones anteriores, daré prioridad a los parlamentarios indígenas, seguidos por declaraciones del caucus, organizaciones generales, declaraciones conjuntas y diversas organizaciones. No. Si desean que sus declaraciones se distribuyan, por favor, suministren copias suficientes a los oficiales de sala. Y quiero recordar a los participantes que, además de dirigirse a reuniones oficiales del foro, hay muchas oportunidades de participar en el periodo de sesiones, como eventos paralelos, reuniones del caucus y relaciones oficiosas con el foro permanente y los diversos observadores durante el periodo de sesiones. Espero que aprovecharán estas oportunidades. Por una cuestión de cortesía, pido a los participantes que, si desean hacer consultas, lo hagan fuera de la sala para no perturbar la reunión. También les pido a aquellos que se han inscrito en la lista de oradores que, por favor, formen una línea para no bloquear las puertas y mantener las voces muy bajas para no perturbar la reunión. También quisiera pedirles que no introduzcan ni bebidas ni alimentos en la sala de conferencias. Por favor, también limiten a un mínimo la utilización de cámaras o equipos de grabación en las salas de conferencia. Le pido a todos los participantes que sigan las orientaciones que les impartan los oficiales de sala. Gracias por anticipado por su cooperación. Por favor, también recuerden que debido a la renovación en la sede de las Naciones Unidas, tenemos espacio limitado aquí. Las Naciones Unidas les darán pases especiales cotidianos. Además de los que recibieron cuando se inscribieron, estos pases especiales se distribuirán en la sala de visitantes. Habrá un número limitado de pases diarios según la capacidad de las salas de conferencia. De conformidad con el programa de trabajo aprobado y como seguimiento de las recomendaciones del foro permanente, vamos a abordar el tema 3A del programa Desarrollo Económico y Social. Primero habrá una declaración de la comisionada Dina Shelton de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tiene la palabra. Quiero agradecer al foro permanente por haberme invitado a participar en esta primera jornada de su 10º periodo de sesiones como presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatora de los derechos de los pueblos indígenas. Espero seguir colaborando entre el sistema interamericano y el foro permanente. Los pueblos indígenas en los 35 estados miembros de la organización enfrentan retos crecientes a su misma existencia debido a factores externos como el conflicto armado, violencia política, pobreza, exclusión social y marginación, desposesión de la tierra y degradación del medio ambiente, entre otras. La comisión describió en su informe que los pueblos indígenas de las Américas, individual y grupalmente, siguen estando sistemáticamente excluidos de la vida socioeconómica y política de sus países en desmedro de su bienestar y desarrollo. La marginación y la exclusión se reflejan en niveles mucho más bajos de participación y representación en las instituciones públicas y los órganos de adopción de decisiones. Los niveles de acceso al empleo, a la educación, distancia geográfica y sociológica de los centros de poder y racismo dentro de la sociedad. Los esquemas generalizados de pobreza y exclusión conducen incluso a situaciones de esclavitud temporaria en las que comunidades enteras tienen que vivir en servidumbre. Eso incluye falta de pago, bajo pago, falta de estructuras de atención de salud y socioeconómicas. Un informe reciente evaluó la situación de las denominadas poblaciones cautivas que estaban sujetas a condiciones de servidumbre en Bolivia. El gobierno de Bolivia trabaja con la comisión desde la publicación del informe para poner fin a esta situación intolerable, pero es muy difícil hacerlo. La situación de los pueblos indígenas y sus territorios están bajo enorme amenaza por los grandes intereses que procuran apoderarse de esas tierras. Las empresas transnacionales de gran poder invaden esas tierras a pesar de un reconocimiento formal de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en la legislación nacional. Se les priva de sus tierras ancestrales y no tienen acceso a los recursos naturales de los que obtienen un sustento. En otros casos, están expuestos a la degradación ambiental que los hunde aún más en la pobreza y la necesidad. El goce de los derechos humanos se ve también limitado por una falta de consultas previas antes de emprender las actividades. Esto incluye las industrias extractivas y los proyectos hidroeléctricos. Los conflictos entre comunidades por el aprovechamiento de la tierra y los recursos, y también los conflictos armados en torno a zonas indígenas. Los casos planteados por los pueblos indígenas a la Comisión en los últimos 5 años se refieren a ejecuciones sumarias, detenciones, desapariciones forzadas, desplazamientos masivos forzados y otros delitos graves. La exclusión de los pueblos indígenas es también clara con respecto a su falta de acceso a la justicia y los esquemas prevalecientes de impunidad por violación de sus derechos humanos. La compensación a las víctimas todavía es debida. En un plano positivo, hay una tendencia a aprobar legislación y disposiciones constitucionales en los últimos 2 decenios para reconocer los derechos de los pueblos indígenas en la práctica. Sin embargo, esas reformas no han llevado un goce efectivo de los derechos debido a la falta de aplicación y ejecución. Desde su creación, la Comisión ha prestado gran atención a la protección de los pueblos indígenas en las Américas. En 1971, la Comisión declaró que los pueblos indígenas tienen derecho a una protección igual y equitativa. En 72 se añadió que los estados tienen la obligación sagrada de proteger a los pueblos indígenas en su territorio por razones históricas y humanitarias. Desde entonces, la Comisión ha entendido en muchos casos relativos a la protección de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas en todo el continente americano. En 1999 se creó el cargo de relator sobre derechos de pueblos indígenas. El relator protege a los pueblos indígenas a través de diversas funciones, incluida la protección por el sistema judicial, la concesión de medidas cautelares en casos graves, la elaboración de informes, por ejemplo, informes sobre el mejoramiento de la situación del pueblo miskito en Nicaragua. Y también la resistencia de los pueblos indígenas en Guatemala y las comunidades cautivas en el Chaco boliviano. También hay temas particulares recientemente nuestro informe marcante sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras ancestrales y los recursos naturales de estas. Describimos la situación en varios países: Bolivia, Colombia, Guatemala, Ecuador, Paraguay, Venezuela, Brasil, Perú y México. Todos los casos incoados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos pasan por la comisión. Hemos trabajado en la elaboración del proyecto de Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas.
Individual petitions at different procedural stages and approximately 100 requests for precautionary measures that have come from OAS member states with indigenous populations. These deal with individual and collective rights of indigenous peoples. The achievements of the 20 years of the
Los logros de los 20 años de la relatoría han sido muchos. Quizás el momento más memorable ocurrió el 14 de diciembre de 2008, cuando el gobierno de Nicaragua comunicó a la comunidad Oestinje los derechos de propiedad de 73,000 hectáreas de tierras ancestrales. Este fue un paso importantísimo adelante en la solución del caso que la comisión había traído al Tribunal Interamericano en el año 98. Fue el primer caso sobre los derechos colectivos a la propiedad de los pueblos indígenas del que se encargó el tribunal y sobre el que emitió un juicio y constituyó un hito en el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Uno de los principales retos hoy en día para los líderes indígenas, los abogados y los activistas, sobre todo en América del Norte, es familiarizarse más con el sistema interamericano de derechos humanos y que tomen conciencia de su potencial para contribuir a hacer una verdadera diferencia en el terreno. Podemos ayudar, pero también necesitamos la ayuda de ustedes. Los gobiernos no siempre están contentos con las decisiones de la Comisión Interamericana y estamos bajo presión considerable de parte de algunos de ellos actualmente. Esperamos, pues, que el sistema se haga más transparente y, como dije al principio, colaborar con el foro permanente para hacer frente a los temas de más alta prioridad para los pueblos indígenas. Gracias por su atención.
Thank you, Commissioner Dina Shelton, for your statement.
Gracias, comisionada Shelton, por su declaración. Y desde luego esperamos trabajar colaborando más con ustedes en el futuro con la comisión. Gracias. Ahora vamos a escuchar el informe de los relatores especiales sobre los pueblos indígenas y las empresas y el estudio del relator especial sobre los modelos de desarrollo de los pueblos indígenas. Después de escuchar esos informes, ofreceré la palabra a los participantes que aparecen en la lista de oradores para que puedan hacer sus declaraciones. Para presentar al equipo que examina la recomendación sobre el desarrollo económico y social, quisiera simplemente poner de relieve algunos elementos.
Social es uno de los 6 ámbitos del mandato del foro permanente. En los 9 periodos de sesiones se han formulado aproximadamente 173 recomendaciones sobre una amplia gama de asuntos relacionados con desarrollo económico y social. En su mayor parte, esas recomendaciones han estado dirigidas a los organismos del sistema de las Naciones Unidas y los gobiernos. Las recomendaciones adoptadas se enmarcan en varios de los artículos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, como por ejemplo el artículo 3, que estipula que el derecho a la libre determinación, y el artículo 23, que enuncia que los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. A lo largo de estos años, el Foro Permanente ha recomendado reiteradamente a los organismos de las Naciones Unidas, las instituciones financieras internacionales y otros agentes del desarrollo que modifiquen sus paradigmas y sus enfoques respecto a la labor con los pueblos indígenas, considerando el respeto del principio del consentimiento previo, libre e informado, el reconocimiento de los derechos colectivos, una mayor participación de los pueblos indígenas en la elaboración, ejecución y supervisión de los programas
y un mayor presupuesto para los programas que conciernen a los pueblos indígenas. En este sentido, pueden evidenciarse algunos avances. Por ejemplo, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, finalizó en 2009 su política sobre las relaciones con los pueblos indígenas. Y en 2010, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, aprobó su política sobre pueblos indígenas y tribales, sumándose así a otros organismos como el PNUD, el Banco Mundial, el Banco Asiático, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Europeo, que tienen una política concreta sobre los pueblos indígenas. Considerando que uno de los aspectos fundamentales de las recomendaciones del foro apuntan al establecimiento de mecanismos efectivos de participación en la formulación de programas, es destacable la tendencia del establecimiento del Foro de Pueblos Indígenas, por ejemplo, en IFAD, así como comités consultivos indígenas en los equipos de las Naciones Unidas en los países y a nivel regional. UNICEF ha sido pionero en establecer un órgano consultivo con lideresas y líderes indígenas para brindar asesoramiento respecto a la programación en América Latina y el Caribe. Siguiendo el ejemplo de otros países, inicialmente en Ecuador, Bolivia, recientemente el equipo de las Naciones Unidas en Nicaragua ha establecido un grupo consultivo sobre pueblos indígenas. A lo largo de las diversas sesiones, el foro ha prestado particular atención a la participación, representación de los pueblos indígenas en los procesos de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Si bien algunas organizaciones indígenas hemos podido participar en la cumbre de 2010 sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y en el documento final de la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General, se hacen 6 referencias a los pueblos indígenas, reafirmando que los estados deben tomar medidas concertadas y positivas para garantizar el respeto de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas sobre la base de la igualdad y la no discriminación, es importante resaltar que muy pocas organizaciones indígenas han participado y participan en el diseño y ejecución de programas relativos al cumplimiento de los ODM en sus países. En este sentido, es necesario volver a recalcar la preocupación que el Foro Permanente viene expresando al afirmar que algunos procesos encarados por los estados para cumplir los ODM pueden llevar a la pérdida acelerada de nuestros territorios y recursos naturales, más aún a la pérdida de nuestros medios de subsistencia y al desplazamiento, así como a la acelerada asimilación y la erosión de la cultura de nuestros pueblos. Asimismo, quisiera también reiterar que no se pueden cumplir los ODM sin la plena participación y empoderamiento de las mujeres indígenas y el respeto a sus derechos humanos, siendo necesario crear y reconsiderar las mayores condiciones para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, el acceso universal a la salud materna y a una vida sin violencia. Por último, el Foro Permanente ha dedicado mucho trabajo al tema de la recopilación y el desglose de los datos, ya que este tema guarda estrecha relación con el desarrollo económico y social. Los datos son decisivos para determinar y vigilar la situación y los derechos de los pueblos indígenas. En consecuencia, el foro ha emitido recomendaciones sobre este asunto en todos sus periodos de sesiones. El foro permanente ha puesto de relieve la función central que desempeña la Declaración de la ONU sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas al afirmar que los derechos y aspiraciones de los pueblos indígenas y ha solicitado al Sistema de las Naciones Unidas que preste apoyo financiero a los pueblos para consolidar sus propios modelos, conceptos y prácticas de desarrollo, retomando una de las recomendaciones del periodo de la sesión del periodo del año pasado. Sin embargo, seguimos observando con preocupación que los pueblos indígenas estamos desproporcionadamente representados entre los pobres y extremamente pobres. Nuestros niveles de acceso a servicios de educación y salud están muy por debajo de los promedios nacionales y nuestras comunidades son especialmente vulnerables a las consecuencias del cambio climático y de la degradación ambiental. Apelo, por lo tanto, en esta oportunidad a que todos los actores presentes, colegas y miembros del foro permanente, líderes y lideresas indígenas, representantes de los estados, agencias de Naciones Unidas, instituciones financieras, entre otros, a que aunemos esfuerzos para lograr el mayor compromiso posible en el debate y las recomendaciones que vamos a adoptar sobre el tema de desarrollo económico y social. Quisiera ahora, I would like now to give the floor to Special Rapporteur Mr. Carlos Mamani to present the report on Indigenous People and Corporation as contained in document EC19-2011-12. Mr. Mamani, you have the floor. You can't find him. Okay. So, if there
si el señor Mamani no se encuentra en la sala, pediremos al señor Pavel Zuliansiga que presente un informe oral sobre los modelos de desarrollo de los pueblos indígenas de acuerdo con su cultura e identidad.
Большое спасибо. Господин председатель, во-первых, я хотел...
Gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero felicitarla por su elección a la presidencia del foro permanente, que además de las importantes responsabilidades que ha asumido en cuanto al trabajo y organización de nuestro periodo de sesiones, con su venia, señores, voy a dividir mi informe en dos partes. En primer lugar, mis colegas Elisa y Carlos presentaron en el noveno periodo de sesiones del periodo permanente, del foro permanente. Este tema ya lo han tratado, pero sigue siendo de actualidad. Teniendo en cuenta ciertos elementos, hemos añadido algunas conclusiones sobre la situación actual. Como ya les dije, quisiera construir mi intervención de una manera, digamos, poco común, dividiéndola en dos partes. Es decir, que hoy en nuestros trabajos participan el director ejecutivo de la Sociedad Kalimanjin, señor Galayev, quien ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra solicitud de participar en esta sesión. Y creo que es muy importante para los representantes de los pueblos autónomos escuchar la voz de representantes de empresas. Quisiera además añadir que al estudiar este problema, hemos reconocido que la compañía Sakhalin Energía, Energía Sakhalin, trabaja según ciertas normas establecidas en el plano internacional, respetando los derechos de los pueblos autónomos. Entonces, les voy a conceder la palabra y luego voy a hablar de algunas conclusiones del estudio. Muchas gracias, Pavel. Gracias también, señora presidenta, por darme la palabra. Es un gran honor para mí, señoras y señores, hacer uso de la palabra hoy para representar a mi país, la Federación de Rusia, en este foro de pueblos indígenas. Represento también, en este caso, a las empresas. Está claro que este honor significa que se reconoce el minucioso trabajo realizado por nuestra empresa en colaboración con los pueblos autóctonos de Sakhalin. La responsabilidad social de las compañías es elemento esencial. Esto tiene que ver con la actividad humanitaria, filantrópica, y también tiene que ver con el derecho en cuestiones de medio ambiente. Es muy importante tomar en cuenta estos factores. También hay que contar con la ayuda de los pueblos autóctonos para que nuestro trabajo sea más eficaz. Pero está claro que sin una cultura con responsabilidad social no hay futuro para las empresas hoy. Nosotros queremos que haya un desarrollo sostenible e intentamos prestar suma atención a todas las esferas de la vida social, sobre todo la vida de los más vulnerables y de los pueblos indígenas. Los primeros habitantes de Sajalín poseen un potencial de vida gigantesco. Las condiciones de vida son difíciles allí y mantener la identidad y la cultura siempre ha sido difícil durante el siglo XX. Sin embargo, hoy en día, mantener el modo de vida tradicional es cada vez más difícil frente a la mundialización, el desarrollo de las tecnológico, el desarrollo de las ciudades. Es muy difícil mantener las tradiciones ancestrales, las comunicaciones, la internet se desarrollan y queda claro que va en detrimento de los idiomas de los pueblos autóctonos. Por ello, nuestra compañía se fijó la tarea de ayudar a los pueblos indígenas a desarrollarse, a mejorar en materia de salud, de educación, y a mantener su identidad cultural. Este trabajo comenzó hace ya casi 20 años. Justo al principio de la fundación de nuestra compañía en esa isla, el trabajo estuvo bien planificado, bien pensado. ¿Quién conoce mejor las necesidades de los pueblos indígenas que los propios pueblos indígenas? ¿Cómo funcionan las distintas redes administrativas? ¿Quién lo conoce si no es el gobierno de la región? Entendiendo todo esto y utilizando todas las posibilidades existentes en nombre de los pueblos indígenas y por su bien, la compañía Energía Sajalín creó todo un sistema de ayuda para los pequeños pueblos del norte. Durante la aplicación del plan correspondiente, hubo conversaciones con representantes de los pueblos indígenas. Participaron tres partes en la puesta en práctica: representantes de los pueblos indígenas, gobierno de la región de Sajalín y nuestra compañía, Sajalín Energía. Todos participaron en la aplicación del plan. Creamos, pues, una asociación y esto muestra los resultados que pueden lograrse cuando existe la voluntad de los pueblos autóctonas, del poder local y de las compañías de cooperar. Los representantes de los pueblos indígenas desempeñaron un papel muy importante. Ellos determinaron todas las tareas que había que realizar en el marco de nuestra cooperación. Durante los 5 primeros años de la aplicación del plan, la compañía sostuvo más de 300 proyectos, concretamente en materia de desarrollo económico y social, para apoyar la educación, la cultura, el desarrollo de los idiomas y el potencial de los pueblos indígenas. Tres esferas que se estudiaron este año. Desde hace varios años, lanzamos el segundo aspecto de este plano. Hasta 2015 estamos aplicando ahora esta segunda parte. Ese plan se preparó tomando en cuenta precisamente el consentimiento previo y con pleno conocimiento de causa. Durante la preparación del plan, mantuvimos consultas constantes con los representantes de los pueblos indígenas en toda la región de Sajalín. Actualmente, en el marco de ese plan, tenemos dos programas, la ayuda y la actividad tradicional y el desarrollo social. Esto lo dirigen representantes de los pueblos indígenas de cada región de Sajalín. Y la puesta en práctica de este plan la llevan a cabo expertos internacionales, nuestra compañía, así como representantes de los pueblos autóctonos que ya han recorrido un gran camino. Somos representantes de la misma región y es mucho lo que tenemos que llevar a cabo. En conclusión, podemos actuar ahora. Hemos logrado crear una plataforma para cooperar con los pueblos indígenas, plataforma que podría servir de modelo de cooperación favorable entre empresas y pueblos indígenas. Y más importante aún, quizás se trata del logro más importante que hayamos alcanzado hasta ahora. Muchas gracias por su presentación, dice la presidenta. ¿Hay algún comentario sobre esta experiencia que han compartido? ¿Alguna pregunta, señor Pavel? ¿Puede usted entonces concluir? Muchas gracias, señora presidenta. Voy a ser muy breve. Ya tienen ustedes una idea de las investigaciones que hemos llevado a cabo con los colegas del Foro Permanente para ayudar a los pueblos indígenas a que ayuden a determinar cuáles son las perspectivas y a poder escoger de mejor manera y cómo trabajar con las instancias gubernamentales y los representantes de las empresas con el fin de poner en práctica diferentes proyectos industriales en sus territorios. Me parece que quienes deseen más información sobre nuestros trabajos pueden leer los documentos del Foro Permanente y quería decirles lo siguiente. En las investigaciones realizadas hemos incluido también documentos muy importantes sobre la defensa de los pueblos indígenas, tomando en cuenta la experiencia de los distintos países. Quisiera recalcar que recibimos mucha información del gobierno de Canadá y aprovecho esta oportunidad para invitar a todas las personas interesadas a las diferentes reuniones que se organizan de manera paralela por parte de los representantes de la Federación de Rusia, de Canadá y de los distintos pueblos indígenas. Los pueblos indígenas atraviesan tiempos muy difíciles ahora, la época más difícil en la historia de la humanidad. Está claro que son numerosos los proyectos industriales que se están desarrollando prácticamente en todas las regiones del mundo. Y esto tiene que ver con el hecho de que se explotan mucho más los recursos naturales, se desarrolla la economía de los países. Pero por otra parte, hay una importante disminución de las tierras que pueden ararse. También de los pastos. Y esto tiene una importancia e incidencia en la vida económica, social y espiritual de los pueblos indígenas. Realmente constituye una amenaza para su existencia. La prosperidad y el futuro de estos pueblos dependerá directamente de la política que apliquen los estados y de que puedan ejercer sus derechos, que se refuerce su modo de vida tradicional para proteger el medio ambiente y en la cooperación con las industrias. Las políticas de los distintos estados para explotar los recursos ha demostrado que esta política se transforma en una política de dominación, un paternalismo que corre el riesgo de que se asimilen los pueblos indígenas. Con frecuencia estas políticas han ido acompañadas de una exclusión de las tierras para los pueblos indígenas y a que se les prohíba utilizarlas. Con mucha frecuencia estas políticas han causado problemas sociales sumamente graves para los pueblos autóctonos, lo cual ha suscitado en ellos una apatía. Tenemos la impresión, tienen la impresión de que no sirven para nada y esto ha favorecido el alcoholismo y diferentes problemas sociales. Y es todo ello un obstáculo para que los pueblos indígenas puedan poner en práctica proyectos de desarrollo y más bien favorece la asimilación. No hay pues una alternativa al paternalismo. Son numerosos los pueblos que han quedado excluidos de sus tierras y que no han podido beneficiarse de la prosperidad. Los nuevos modelos en cuanto a los pueblos autóctonos que comenzaron hace 20 o 30 años han impedido a algunos de estos pueblos indígenas, el ejercer la libre determinación. Por ejemplo, en Groenlandia, en el norte de Alaska y en otras partes del norte de Canadá, y también para los aborígenes. Distintas formas de parlamento de los Sami en Noruega y en otros lugares se han establecido. En lo que se refiere a mi país, pues a mi patria, quisiera abordar esta cuestión. Los problemas de pobreza de mi pueblo, que no tiene acceso a los recursos minerales y que ven que se les confiscan sus tierras. Ha sido esto objeto de un gran debate desde hace 10 años. Y por último, quisiera señalar la conclusión a la que hemos llegado en nuestras investigaciones. La experiencia nos muestra que un acuerdo entre los pueblos indígenas y las empresas industriales es algo que puede funcionar siempre que se excluya el paternalismo. Realmente hay que modificar las relaciones entre las personas y reconocer el derecho inalienable de los pueblos indígenas a la tierra, a los recursos naturales y a la libre determinación. Si un acuerdo se convierte en parte del sistema de gobierno, pues ello no va a ayudarles a desarrollarse. Significa solo una cosa: que sin un trabajo minucioso por parte de todas las autoridades estatales no se podrán resolver los problemas de los que hablamos en nuestro estudio. Y quisiera expresar mi pleno agradecimiento al señor Carlos Mamani y a Elisa, así como a las personas que han trabajado en la Secretaría del Foro Permanente, a los representantes de los pueblos indígenas de Rusia y otros pueblos del norte, nuestros colegas de Canadá. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Zuliansiga. Y ahora ofrezco la palabra. Comienza la lista de oradores. Voy a invitar al señor Jean-François Tremblay, alto asesor y ministro de Asuntos Indígenas Americanos de Canadá. Señora presidenta y miembros del Foro Permanente Canadá, quisiera en primer lugar felicitar al Foro Permanente por su 10º aniversario hoy. Quisiera también dar la bienvenida a los nuevos miembros del foro y en particular al gran jefe Edward Young, que ha sido presentado como candidato a representante por América del Norte. Canadá se complace en continuar su práctica de larga data de participación, contribución y apoyo a la labor del Foro Permanente. Apoyamos todos los mecanismos de las Naciones Unidas dedicados a los temas indígenas. Nuestra práctica ha sido dar amplia información al Foro Permanente, a los relatores especiales, incluido el relator especial sobre derechos de los pueblos indígenas, los órganos que vigilan la aplicación de los tratados y otras instituciones, y el enfoque de Canadá en cuanto a los éxitos y retos sobre cuestiones indígenas. Canadá seguirá actuando de esta manera. Le complace a Canadá señalar que apoya la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de noviembre 12 de 2010. Se hizo para fortalecer más la relación de Canadá con las primeras naciones, los mestizos y los inuí, y porque Canadá cree que la declaración tiene el potencial de contribuir de manera positiva a la promoción y respeto de los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo. Hoy en día, Canadá quisiera responder de forma temática a los temas planteados y a las recomendaciones que ha hecho el foro sobre política económica y de desarrollo social. En cuanto al desarrollo económico, el gobierno de Canadá sigue avanzando con el marco federal para el desarrollo económico de los pueblos indígenas. Este marco se desprende de las numerosas deliberaciones con socios de todo el país y es un enfoque moderno y completo que busca permitir a hombres y mujeres de las primeras naciones, inuís y mestizos, aprovechar la prosperidad de Canadá. En materia de educación, Canadá y las organizaciones indígenas han hecho de la educación una gran prioridad. Sabemos que mejores resultados escolares contribuyen al bienestar individual y colectivo, aumentan la participación a la vida activa, favorecen la inclusión social y mejoran las condiciones socioeconómicas. Para promover esta prioridad, el gobierno de Canadá y la Asamblea de las Primeras Naciones anunciaron la creación de un grupo nacional encargado de reflexionar en materia de soluciones, incluidas medidas legislativas para mejorar los resultados en escuela primaria y secundaria de los alumnos de las Primeras Naciones que viven en las reservas. Esto se añade a otras inversiones realizadas para apoyar una reforma de la educación de las Primeras Naciones. El gobierno de Canadá sigue además decidido a apoyar a los indígenas en estos tiempos económicamente difíciles mediante inversiones dedicadas a mejorar el desarrollo de competencias y que puedan ser empleados, además de ayudarles a obtener un empleo a largo plazo. Importantes contribuciones a estos objetivos se hacen en el marco de la Estrategia de Formación para las Competencias y el Empleo de los Indígenas, Iniciativa Nacional de 5 años que ayuda a los pueblos indígenas a prepararse para el empleo y a obtener y conservar el trabajo. En materia de salud, el gobierno de Canadá invierte anualmente más de $2,000 millones para financiar una amplia gama de programas de salud y servicios para los inuís y las Primeras Naciones, incluidos los cuidados primarios, cuidado comunitario y en el hogar, promoción de la salud, programas de prevención de enfermedades. Y en 2010, un compromiso de financiación quinquenal de $730 millones se anunció para renovar unos programas claves de salud aborigen que tratan la alta tasa de diabetes, reducir los riesgos, mejorar los factores de protección en cuanto al suicidio de los jóvenes y a la salud mental y apoyo a las familias con niños. Señora, Canadá también está poniendo en práctica políticas y programas que quieren mejorar la situación socioeconómica de los pueblos aborígenes en zonas urbanas. A través de la Estrategia Aborigen Urbana, Canadá está trabajando con la comunidad aborigen urbana, así como con gobiernos federales, provinciales y municipales, organizaciones aborígenes, sector privado y sin ánimo de lucro, para soluciones locales a los problemas locales. Trabajamos con las provincias y los municipios para alinear las inversiones, fortalecer la capacidad de planificación de las comunidades y desarrollar un marco para renovación del programa. Por último, Canadá reconoce que la aplicación por parte de los gobiernos autóctonos, de competentes y responsables apoyados por instituciones adecuadas, es un factor clave para mejorar el desarrollo social y económico, y que estos gobiernos son fundamentales para la participación de los indígenas en la economía. Las colectividades que tienen una buena gobernanza pueden atraer inversiones y aumentar su autonomía. Canadá también es consciente de que enfrentar los desafíos socioeconómicos para los indígenas tiene incidencia en varios sectores. Para obtener resultados, Canadá ha creado alianzas para poner en práctica enfoques que favorecen la innovación y soluciones locales. Por ejemplo, en Canadá, la provincia de Manitoba y la ciudad de Winnipeg han concluido recientemente un compromiso de colaboración para trabajar en medidas y mecanismos que permitan resultados socioeconómicos mejores de los indígenas que viven en Winnipeg. Además, Canadá, el gobierno de Saskatchewan y 5 consejos tribales de esta provincia, que representan más de la mitad de las 70 primeras naciones de Saskatchewan, han llegado a un protocolo histórico para trabajar juntos para una mayor participación de las Primeras Naciones en el mercado laboral, incluso a través de medidas activas. Para terminar, los gobiernos de Canadá y la Columbia Británica y el Consejo de Salud de las Primeras Naciones y de Columbia Británica recientemente crearon un documento para fundar un acuerdo marco para gobernanza de la salud. este acuerdo de principio prevé grandes líneas de negociación de un acuerdo jurídico en cuanto a gobernanza de las primeras naciones en materia de salud. Queda mucho por hacer, señora presidencia, pero esperamos que estas medidas contribuyan a mejorar el bienestar económico y social de las colectividades autónomas de Canadá. Muchas gracias e intentaré recuperar la voz.
Canadá, for your...
Gracias a Canadá por su declaración y le doy la palabra a Ana Ofelia Lux. De Coty, parlamentaria de Guatemala.
Muchas gracias, señora presidenta. Como parte del Parlamento guatemalteco, pero también mi voz se alza a nombre del Foro Internacional de Mujeres Indígenas. Distinguido miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, distinguido representante de los Estados miembros, Agencia de las Naciones Unidas, líderes y lideresas indígenas, distinguidos representantes. Como Foro Internacional de Mujeres Indígenas, red internacional que articula organizaciones regionales y nacionales de América, Asia y África, quisiera en primer lugar felicitar a la hermana Mirna Cunningham como nueva presidenta electa del Foro Permanente y expresar nuestro apoyo y compromiso a su gestión. En esta sesión, donde el Foro Permanente estará analizando las recomendaciones sobre desarrollo económico social, es importante resaltar que las mujeres indígenas contribuimos a las economías nacionales con el manejo y protección de los recursos naturales, la producción de alimentos y la soberanía alimentaria, la atención a la salud reproductiva, la transmisión de saberes tradicionales, el cuidado de los niños, niñas y mayores, entre otros aspectos. Sin embargo, aún el día de hoy, cuando se trata del tema de mujeres indígenas, se caracteriza como grupos vulnerables o bien se incorporan en esta frase tan repetida, niños, jóvenes y mujeres indígenas. Las mujeres indígenas no somos grupo vulnerable, ni somos minorías. Las mujeres indígenas somos sujetos de derecho, incluyendo derechos económicos y políticos y agentes económicas, agentes reproductoras de vida, de cultura, de identidades, de conocimientos y de memoria histórica. En este contexto, si analizamos los obstáculos estructurales para el desarrollo desde la propia perspectiva de las mujeres indígenas, es necesario hacer un llamado de atención sobre el tema de la violencia. Para lograr el desarrollo económico y social, es necesario que las mujeres indígenas tengamos acceso a una vida libre de violencia, con autonomía, desarrollando el empoderamiento económico sin dividir lo público y lo privado, identificando los tipos de violencia y, sobre todo, partiendo de nuestra visión, de nuestras lógicas, de nuestra cultura, de nuestros saberes, experiencias y nuestras propuestas. Frente a esta situación, el Foro Internacional de Mujeres Indígenas recomienda a los estados, a los organismos financieros de cooperación multi y bilaterales, al UNFPA, ONU Mujeres y otras agencias de Naciones Unidas. Primero, reconocer a las mujeres indígenas como portadoras de recursos y capacidades, como agentes activas de la economía y como sujetos de derechos económicos y políticos. Segundo, asignar recursos financieros y diseñar mecanismos y procesos culturalmente pertinentes para fortalecer las organizaciones y redes de mujeres indígenas, construyendo liderazgos, capacidades e impulsando empoderamiento económico como una estrategia para acceder a una vida libre de violencia con libertad y autonomía. Tercero, promover y apoyar la creación y consolidación de un observatorio de mujeres indígenas como la violencia liderado por las propias mujeres indígenas, con el objetivo de monitorear, sistematizar y documentar información sobre manifestaciones de violencias contra mujeres indígenas, aportando mayor visibilidad al tema e incidiendo en los espacios de toma de decisión. Cuarto, desarrollar un mecanismo de articulación entre los organismos institucionales y los mecanismos comunitarios para redoblar la asignación de recursos materiales, financieros y humanos, con el fin de erradicar las diferentes manifestaciones de violencia y, en particular, la mortalidad materna entre las mujeres indígenas. Quinto, valorar y retribuir el trabajo de las mujeres indígenas que se ocupan de la prevención de la violencia, la reparación emocional y el cuidado de la salud física y mental de las mujeres y niños que han sufrido violencia. Para lograrlo se requiere de políticas y programas apropiados recomendados por la CEDAW y por la Convención de Belém do Pará. Sexto, documentar las experiencias y las buenas prácticas que se han desarrollado en diversos espacios, experiencias valiosas, muchas de estas que han surgido de los espacios comunitarios. Séptimo, promover la ciudadanía de las mujeres indígenas en el ámbito del ejercicio del poder a fin de lograr representación política y paritaria en los espacios de decisión a todo nivel en nuestros países. Esto permitiría el desarrollo de nuestros pueblos y de las mujeres indígenas. Para concluir, resaltamos el compromiso del Foro Internacional de Mujeres Indígenas y nuestro apoyo para el cumplimiento de las recomendaciones adoptadas por el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas en la lucha por el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, doña Otilia. I thank doña Otilia for your...
Agradezco a doña Otilia su declaración. Y antes de continuar con la lista de oradores, quisiera decirles a los participantes que pueden seguir los trabajos de este foro en la sala de conferencias 2. Si alguien llega y no tiene espacio, pues si se va a la sala 2 va a tener espacio. Y ahora le doy la palabra al señor Red Rodney Cook, del FIDA. Gracias, señora presidenta, por darme la palabra en nombre del FIDA. Quiero, en primer término, felicitarla, Mirna, por su designación para la presidencia del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas y felicitar a todos los miembros. Señora presidenta, la semana pasada trabajé en la presentación de nuestro nuevo marco estratégico del FIDA. El objetivo del marco es permitir a las poblaciones rurales pobres incrementar su nutrición y su seguridad alimentaria, sus ingresos y reforzar su resiliencia. Este nuevo marco estratégico destaca las ventajas comparativas del FIDA y tiende al empoderamiento de los pueblos rurales que viven en la pobreza. Y se refiere específicamente a los pueblos indígenas. El marco destaca que la falta de representación política efectiva de los pueblos indígenas a menudo conduce a políticas que no satisfacen sus necesidades. El FIDA aumentará su participación política con sus estados miembros en desarrollo, trabajando con organizaciones de agricultores, gobiernos, organizaciones de pueblos indígenas y otros socios para elaborar políticas de desarrollo para la reducción de la pobreza y la seguridad alimentaria. Un elemento importante del marco es el empoderamiento. En los próximos 5 años, el FIDA procurará incrementar la capacidad de toma de decisiones y de organización de los pueblos rurales que viven en la pobreza, en particular mujeres, pueblos indígenas y jóvenes. Lo haremos permitiéndoles reforzar y desarrollar sus ventajas individuales y colectivas, conocimientos y capacidades, y dándoles capacidad para innovar en desarrollo rural. Se dará importancia a un aumento de la comunicación y a la mediación, y queremos amplificar las voces de los habitantes rurales pobres, en particular los pueblos indígenas. Señora presidenta, el año pasado, en nuestro noveno periodo de sesiones, anunciamos la política del FIDA sobre trabajo con los pueblos indígenas. Esta política parte del patrimonio cultural e identidad de los pueblos indígenas y encara esas cualidades como una ventaja y una fuente de posibilidades políticas aún no explotadas. La política contiene 9 principios para incrementar la eficacia del desarrollo, entre ellos el principio de consentimiento libre, previo e informado. Esta política se basa en nuestra experiencia sobre el terreno y fue desarrollada tras extensas consultas con dirigentes de los pueblos indígenas, algunos de ellos hoy presentes. También les dijimos que para plasmar nuestra política en acción, preveíamos establecer un foro de pueblos indígenas en el FIDA. Esto fue también recomendado por el foro permanente el año pasado. Nos complace anunciar hoy que el 18 de febrero de 2011 el FIDA estableció su propio foro de pueblos indígenas. El presidente del fondo ofició anunciamente esto a los Estados miembros al día siguiente en su discurso de apertura del Consejo de Administración del FIDA. El Consejo se reúne una vez por año y reúne a 160 Estados miembros. El foro tiene 3 objetivos. Primero, evaluar y seguir la aplicación de la política de participación del FIDA con pueblos indígenas. Segundo, desarrollar y reforzar asociaciones. Y tercero, promover la participación de organizaciones de pueblos indígenas en actividades del FIDA a niveles nacional, regional e internacional, en todas las etapas de los ciclos programáticos. Durante el almuerzo de hoy en esta sala tuvimos un evento paralelo para comunicar este proceso, lo que nos llevará a nuestro primer foro mundial en 2013 en conjunción con el Consejo de Administración del FIDA de ese año. En nombre de mis colegas, quiero agradecerle a todos aquellos que prestaron apoyo y asesoramiento para establecer este foro. Otro instrumento para promover la aplicación de la política del FIDA es un fondo consagrado, el Fondo de Asistencia a los Pueblos Indígenas. Este fondo se rige por la demanda y financia pequeños proyectos de pueblos indígenas basados en sus necesidades, prioridades e identidad. El FIDA refuerza ese fondo primero incrementando sus recursos financieros y descentralizando su gestión a organizaciones regionales de pueblos indígenas. Me complace informarles que la semana pasada, nuevamente en el Consejo de Administración, el FIDA aprobó un subsidio de $1,450,000 para financiar el fondo. Vamos a lanzar un llamado a propuestas en junio o julio de este año. También estamos enlazando los microproyectos del fondo y organizaciones de base con nuestro programa ordinario, mucho más amplio. Únicamente en 2010, el FIDA suministró unos $106,000 millones en préstamos y subsidios en los que participaron pueblos indígenas. En 2010 se adoptaron otras medidas para poner en práctica esta política. Primero, actualizamos nuestras directrices operativas para programas de países para cumplir con la política. Segundo, incrementamos el proceso de incremento de la calidad para cuadrar con la política. Tercero, en estrecha cooperación con la Ley de Pueblos Indígenas de Asia, desarrollamos una serie de notas técnicas de país que permiten obtener acceso rápido a información y dar más conocimientos al personal del FIDA. En cooperación con el Fondo Christensen, desarrollamos un acuerdo de becas con la Universidad de Roma, La Sapiencia, que recibirá a 2 alumnos representantes de pueblos indígenas en el FIDA durante un año. Señora Presidenta, si nuestro esfuerzo En nuestro esfuerzo constante de escuchar activamente a los pueblos indígenas, obtuvimos en el FIDA muchos resultados positivos. Somos conscientes de que esto solo es posible gracias al diálogo constructivo con los dirigentes indígenas y el foro que usted preside. Mientras que estamos orgullosos de los progresos alcanzados, también somos muy conscientes de que hace falta hacer mucho más. y prevemos concentrar nuestros esfuerzos en cuatro ámbitos principales. Primero, promover la participación activa de organizaciones de pueblos indígenas en la concepción de programas de oportunidades estratégicas de país del FIDA y nuestros ciclos programáticos. Segundo, mejorar el diseño, seguimiento y evaluación de proyectos financiados por el FIDA, utilizando indicadores específicos para el bienestar de los pueblos indígenas. Tercero, respaldar el empoderamiento de los pueblos indígenas, promoviendo a organizaciones de pueblos indígenas sostenibles que puedan ser verdaderas interlocutoras y coadministradoras de las iniciativas. Por último, incrementar la función de mediación del FIDA, difundiendo buenas prácticas de enfoques de desarrollo con los pueblos indígenas. Señora Presidenta, estamos convencidos de que no solo trabajando juntos podemos mejorar nuestra labor sobre el terreno y desarrollar asociaciones con los pueblos indígenas. Por último, y antes de concluir, quiero felicitar a la señora Chandra Roy Hendrickson, que ha sido designada jefe de la Secretaría del Foro Permanente. Le deseamos lo mejor. También quiero agradecer a mi colega Antonella Cordoni por sus esfuerzos incansables en nombre de los pueblos indígenas dentro del FIDA. Gracias, señor Cook, por su declaración. Juan Pablo de la Iglesia, representante permanente de España. Por favor, adelante.
Gracias, señora presidenta. Quiero comenzar felicitándole, así como al resto de los nuevos miembros, por su elección para formar parte del foro durante el periodo 2011-2013. Las cuestiones indígenas están en la agenda multilateral gracias a los pueblos indígenas, que reclamaron durante décadas un espacio propio en esta organización. Al saludar a los representantes indígenas reunidos hoy aquí, mi delegación quiere rendir homenaje a su liderazgo. Gracias a ellos, Naciones Unidas cuenta desde 2002 con este foro permanente en el que ellos son los actores principales. Señora presidenta, año tras año, este foro dirige una serie de recomendaciones a los Estados, al sistema de Naciones Unidas, a las organizaciones regionales, a las empresas transnacionales y a la sociedad civil. España ha respondido al cuestionario acerca del cumplimiento de dichas recomendaciones. El informe de España incluye una descripción detallada de las acciones y programas concretos que mi país lleva a cabo en relación con el respeto y la promoción de los derechos y del desarrollo de los pueblos indígenas, señaladamente en la región de América Latina y el Caribe. El informe se encuentra a disposición de todas las delegaciones, por lo que no insistiré en su contenido. En cambio, sí quisiera referirme a los principios y el marco general que informan la actuación de España hacia los pueblos indígenas. La política de cooperación de España se basa en el reconocimiento del derecho que tienen estos a definir y poner en práctica sus propios modelos de desarrollo. Se articula a través de la Estrategia de la Cooperación Española con los Pueblos Indígenas, aprobada en el 2007, en la que se reconoce que existe una estrecha vinculación entre la identidad, la cultura y la cosmovisión de los pueblos indígenas y el control de sus tierras y territorios, que constituyen la base simbólica y material de su existencia como entidades que son diferenciadas social, política y culturalmente. Este documento es el resultado de un largo proceso participativo en el que han tomado parte, sobre todo, organizaciones indígenas, cuyas opiniones, reivindicaciones y puntos de vista han informado el contenido de toda la estrategia. Estrategia que incorpora también los principios contenidos en los instrumentos internacionales suscritos por España, que contienen referencias a las políticas de cooperación con los pueblos indígenas, además de, por supuesto, los principios de los convenios generales en materia de derechos humanos. Entre ellos, el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, el Convenio sobre diversidad biológica y, sobre todo, la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas adoptada por la Asamblea General en 2007, tras un largo proceso que mi país apoyó de manera activa y comprometida. Señora presidenta, en este contexto querría referirme brevemente a cómo España trata de incorporar en sus acciones las recomendaciones del foro respecto a los tres ámbitos identificados en la agenda. En el ámbito del desarrollo, un derecho inalienable, el foro nos ha recordado a menudo la necesidad de que las actuaciones de los gobiernos y de las organizaciones y países donantes tengan presentes las preocupaciones específicas de los pueblos indígenas, garantizando al tiempo su progreso y su derecho a mantener sus particularidades y su vinculación con la tierra. Para España, los pueblos indígenas tienen derecho al autodesarrollo, entendido como la elaboración, aplicación y proyección de modelos de desarrollo definidos desde sus respectivas identidades. Así, las actuaciones de la cooperación española se enmarcan en un apoyo a las organizaciones, instituciones y autoridades tradicionales de los pueblos indígenas en los procesos internos de definición de estrategias y de modelos de desarrollo propios, promoviendo la participación efectiva tanto de los hombres como de las mujeres. Quiero mencionar en este contexto el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, organismo internacional especializado en la promoción del autodesarrollo y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, del que España es activo miembro y cuya novena Asamblea General tuvo lugar en Madrid el pasado mes de septiembre. Respecto al medio ambiente, los pueblos indígenas tienen una vinculación especialmente estrecha con sus tierras y territorios y han sido capaces de desarrollar métodos eficaces para el cuidado de sus entornos. Además, sus medios de vida, de consumo reducido y su concepto de bienestar tienen un impacto enormemente positivo en la conservación del medio ambiente y de la biodiversidad. Y se da la paradoja de que, teniendo la huella ecológica más pequeña, sufren, sin embargo, en gran medida las consecuencias del cambio climático. El año pasado, los debates de este foro volvieron a señalar las tensiones existentes entre la cosmovisión de los pueblos indígenas, para quienes el ser humano es inseparable de la naturaleza, y la visión más antropocéntrica del progreso que impera en la comunidad internacional y que en no pocos casos se ha impuesto a costa de la deforestación, la contaminación de las aguas y del aire. Un mayor equilibrio entre estas dos concepciones pasa forzosamente por el incremento de la participación en la formulación de leyes y políticas relacionadas con el cambio climático. En el informe de España al foro figuran también ejemplos de algunas acciones financiadas por mi país con este objetivo. Finalmente, en cuanto al consentimiento previo, libre e informado, la situación de vulnerabilidad de muchos pueblos indígenas ha estado ligada a la falta de mecanismos efectivos para su participación en la toma de decisiones, incluso sobre cuestiones que les afectan. La estrategia de la cooperación española para los pueblos indígenas incluye entre sus principios básicos el derecho al consentimiento previo, libre e informado. Y por ello, todas las acciones financiadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo se realizan en consulta y participación de los pueblos indígenas de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT. España, además, presta apoyo a algunos procesos nacionales tendentes a promover la participación indígena en la toma de decisiones, en el convencimiento de que esa participación no solo es justa, sino que además redunda en beneficio de toda la sociedad. Señora presidenta, concluyo deseándole éxito en la conducción de los trabajos de este foro, que mi delegación seguirá, como en años anteriores, con el máximo interés. Muchas gracias.
Thank you, Mr. De la Iglesia.
Gracias, señor de la Iglesia. Tiene la palabra Gazali Orela, del Caucus Mundial. Tabea, señora presidenta, el Caucus Mundial de Pueblos Indígenas y nuestras comunidades en el mundo piden acción para satisfacer los problemas críticos que seguimos experimentando. La Declaración de las Naciones Unidas es un documento de consenso. Ha llegado el momento de llevarla a la práctica y cesar las injusticias que persisten en nuestros territorios. Con respecto al desarrollo socioeconómico, las capacidades para desarrollar una base socioeconómica descolonizada y autosuficiente y acceso a recursos naturales es fundamental para nuestro bienestar. Esto capta la visión de la doctrina de la buena vida para los pueblos indígenas. Con respecto a la aplicación de la Declaración y Derechos Humanos e Indígenas, los pueblos indígenas son iguales a todos los demás. Sus derechos deben ser reconocidos por gobiernos y estados, y las actividades de educación deben ser sostenidas. También se requieren mecanismos para garantizar que los pueblos indígenas sean significativos y estén incluidos en los procesos de decisión. Nos preocupa que los procesos actuales no reconozcan el derecho a la participación en la adopción de decisiones y consentimiento libre, previo e informado. Los efectos socioambientales adversos para los pueblos indígenas ocurren cuando los estados y las grandes empresas no tienen en cuenta a esos pueblos. Los pueblos indígenas declaran que ese consentimiento no es negociable y debe ser llevado a práctica según los artículos 19, 26 y 32 de la Declaración. La participación y consulta de los pueblos indígenas es esencial en todos los procesos de desarrollo. Medio ambiente. Los pueblos indígenas tenemos una relación intrínseca con nuestras tierras y territorios. Vemos cada vez más que hay un crimen de terracidio, definido como el crimen premeditado contra la humanidad y derechos de la madre tierra. Hacemos nuestra la adopción del acuerdo de los pueblos de Cochabamba en la Conferencia Mundial de 2010 sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra. Estamos muy preocupados por las políticas e iniciativas propuestas por el RED. El foro permanente sigue recomendado desde el segundo periodo de sesiones una serie de cuestiones ambientales y participación y políticas para los pueblos indígenas que todavía no han sido llevadas a la práctica. El caucus mundial, por lo tanto, reitera la recomendación de que se organice un grupo de expertos antes del 11º periodo de sesiones. Con respecto al agua, el agua es un derecho humano y no un producto. Pedimos un aplazamiento de acciones adoptadas sobre cuestiones hídricas. Con respecto a los derechos de las mujeres indígenas, esos derechos y su estado de salud es extremadamente importante. La situación de salud sigue siendo una cuestión de preocupación. La igualdad de acceso a los procesos judiciales es fundamental para llevar a la práctica los derechos maternos de las mujeres indígenas. Y también una aplicación de las...
Los pueblos indígenas no representados y no reconocidos la igualdad de acceso es un medio para su participación y el reconocimiento individual. En cuanto a las fronteras, los derechos humanos se violan cuando los pueblos indígenas no pueden interactuar con otras naciones indígenas, incluido el uso de militarización de las fronteras. Los desplazamientos forzados son actos de supervivencia que son penalizados. Nosotros hacemos nuestras las recomendaciones del Caucus Mundial de Mujeres Indígenas. El fundamento legal de la vida sigue estando institucionalizado en la ley y en políticas, y esto tiene un impacto adverso. La doctrina del descubrimiento hoy en día viola directamente la totalidad de la declaración y, por lo tanto, con todo respeto, pedimos a la reunión del grupo de expertos que trate el tema para 2012 de la doctrina del descubrimiento con toda seriedad y teniendo en cuenta sus efectos prácticos. En cuanto al futuro trabajo del foro permanente, incluidos los temas del Consejo Económico y Social y las que están surgiendo, dada la decisión del 9º periodo de sesiones del foro, hacer de la doctrina del descubrimiento el tema del 11º periodo de sesiones del foro. Nuestro grupo de pueblos indígenas expresa su apoyo a que se convoque una reunión de grupo de expertos sobre la doctrina del descubrimiento. Recomendamos que se convoque una reunión internacional de expertos en enero de 2012 que discuta los resultados y consecuencias del estudio preliminar del impacto de lo que se conoce como la doctrina del descubrimiento, que identifica también el impacto pasado y constante del marco de dominación de las naciones indígenas y los pueblos indígenas. Gracias, señora presidenta. Gracias por su declaración. Ahora concedo la palabra a Luz Ángela Melo, del Fondo de Población de las Naciones Unidas.
En nombre del UNFPA, Fondo de Población de Naciones Unidas, queremos dar la bienvenida a los nuevos miembros del foro y muy especialmente a usted, señora presidenta, porque usted conoce el trabajo de mi agencia y entiende la importancia de garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres indígenas para el ejercicio de sus derechos. También queremos dar la bienvenida a la señora Chandra Roy, nueva jefa del secretariado. A todos ustedes les deseamos muchos éxitos. Madam Chair, UNFPA is continuing its efforts to
Señora Presidenta, el UNFPA continúa sus esfuerzos por incorporar a todas las corrientes los temas indígenas a través de sus estrategias y programas. Nos complace anunciar un proceso participatorio amplio que incluyó a miembros del Foro Permanente de los Pueblos Indígenas. Después de ello, los líderes indígenas, las sociedades, organizaciones de la sociedad civil y otros, el UNFPA elaboró y puso a punto su estrategia sobre temas indígenas. Esta estrategia da orientación a nuestras oficinas en más de 100 países del mundo sobre cómo trabajar para promover la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y cómo apoyar a los gobiernos y a las organizaciones indígenas para que se avance en la salud sexual y reproductiva de los pueblos indígenas, inclusive haciendo frente a las altas tasas de mortalidad materna entre las mujeres indígenas. Cómo trabajar respecto de la igualdad de género y cómo recoger datos y lograr una base de pruebas e investigación para los que fijan las políticas y abogan por estas causas. Este año hemos incluido en nuestro informe al Foro Permanente de Información. Hemos podido añadir al UNFPA la lista de organismos que tienen políticas específicas sobre los pueblos indígenas. Este año hemos incluido en nuestro informe al Foro Permanente información sobre algunos de nuestros programas que apoyan a los pueblos indígenas en cerca de 19 países de América Latina y el Caribe, la región de Asia-Pacífico y el África. Nos complace informar que nuestra oficina en el Congo Brazzaville ha apoyado al gobierno en sus esfuerzos por adoptar una ley de protección de los pueblos indígenas. Quisiéramos invitarles a ustedes a un evento paralelo que tendrá lugar el 18 de mayo a la 1:15 en el Hotel Rima, con presencia del excelentísimo ministro de Comunicación y portavoz del gobierno del Congo y el director ejecutivo del UNFPA. El director ejecutivo adjunto. También nos complace informarles que, de acuerdo con las recomendaciones del foro, el UNFPA ha seguido intensificando sus esfuerzos por promover e incorporar a todas las actividades un enfoque sensible a las culturas en cuanto a sus programas mundiales, regionales y nacionales. Este enfoque, que aboga por los principios de derechos humanos mediante una comprensión y respeto a las distintas tradiciones, antecedentes culturales, valores religiosos y éticos, es central para el trabajo del UNFPA para tratar los temas indígenas, aunque claro que queda mucho por hacer. En materia de salud, el UNFPA es consciente de que hay aspectos que son especialmente pertinentes para los pueblos indígenas. El prestar servicios de salud pertinentes y eficaces depende de la capacidad de los servicios médicos y sociales de adaptarse a la visión cultural, a las percepciones y prácticas culturales. Como ustedes saben, los pueblos indígenas y en particular las mujeres indígenas tienen los peores indicadores sociodemográficos y las mayores desigualdades en términos de acceso a los servicios sociales en muchas partes del mundo. Los indicadores de pobreza, además de la mortalidad materna e infantil, sistemáticamente son más elevados entre los pueblos indígenas que entre las poblaciones no indígenas. Entre los pueblos indígenas, las mujeres hacen frente a una triple discriminación que tiene que ver con los factores de género, los étnicos y los socioeconómicos. En América Latina, esta situación ha comenzado a cambiar y las mujeres indígenas, líderes empoderadas, así como organizaciones y redes, están desempeñando hoy un papel influyente. Hoy, en muchos países de la región, las líderes mujeres indígenas empoderadas han organizado y están creando redes, haciendo uso de sus propias experiencias como parte de los esfuerzos de divulgación para exigir su derecho a la salud. En algunos países de la región, las políticas de salud y sociales más eficaces comienzan a hacer frente a las condiciones de pobreza y discriminación que enfrentan las indígenas, aunque hay que aumentarlas. Las políticas que apoyan los derechos reproductivos de las mujeres indígenas tienen el objeto de hacer que los servicios de salud reproductiva sean más accesibles y estén disponibles financiera, geográficamente y culturalmente aceptables. Esperamos que otras regiones sigan esto. Los sistemas de salud estatales están comenzando a comprender y a incorporar las nociones de los indígenas de salud y enfermedad y los conocimientos tradicionales que vinculan sus vidas biológicas, espirituales y culturales. Sin embargo, se requiere una negociación concertada para encontrar una verdadera visión común entre los principios de salud occidentales y sus prácticas y los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. Para realizar los cambios que vayan definitivamente a mejorar el acceso de las mujeres indígenas y su uso de los servicios de salud reproductiva, los sistemas de salud deben reconocer los derechos de los pueblos indígenas, incluido el derecho a una continuidad cultural, a la salud y en particular a la vida. Señora Presidenta, sinceramente, consideramos que el Foro Permanente de la ONU sobre Cuestiones Indígenas constituye una gran oportunidad de discutir la forma en que el UNFCA puede seguir contribuyendo a mejorar las vidas y promover y proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas en todo el mundo. Quedamos a la espera de seguir construyendo sobre la base de las recomendaciones que haga este foro. Muchas gracias. Gracias a usted, gracias a la representante de la UNFPA, y tiene ahora la palabra la señora Kath Halben, vicesecretaria, Departamento de Saludes, Vivienda, Servicios de Comunidad y Asuntos Indígenas de Australia. Australia se complace en participar una vez más en el foro y acoge con beneplácito esta oportunidad de ponerlos al día sobre los acontecimientos en política indígena. Felicitamos y damos la bienvenida a los nuevos miembros del foro permanente y agradecemos los conocimientos y el talento que aportan. En particular, estamos muy orgullosos de los logros de la profesora Megan Davis de Australia. Sabemos que servirá con distinción al foro. El año pasado, el tema del foro fue pueblos indígenas, desarrollo con cultura e identidad. En sus recomendaciones sobre el tema, el foro permanente abogó porque los estados aportaran a los pueblos indígenas apoyo político, institucional y financiero para consolidar sus propios modelos y conceptos de desarrollo, así como sus prácticas de vivir bien. El gobierno australiano está comprometido a una mayor participación con las comunidades indígenas de acuerdo con nuestro apoyo a la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. El Congreso Nacional de los Primeros Pueblos de Australia, que cuenta con el apoyo del gobierno, constituirá un mecanismo central con el cual los gobiernos, los sectores empresariales y los comunitarios puedan entablar un diálogo y asociarse en cuanto a iniciativas de reforma. También será una voz nacional fuerte e informada para los objetivos, aspiraciones y valores de los aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres. La fase de establecimiento del Congreso Nacional tuvo lugar en 2010 y las operaciones comenzaron en enero de este año. Quisiera felicitar a Jody Brown y Alex Meltzer, que son conocidos de muchos de ustedes por su elección como copresidentes de la Ejecutiva Nacional. La reunión inaugural de delegados se celebrará en junio de 2011, en donde la elección de los miembros a tiempo parcial de la Ejecutiva Nacional tendrá lugar. El nueve periodo de sesiones del Foro Permanente en su informe recomienda el apoyo a la participación plena y efectiva de las mujeres indígenas en las esferas de toma de decisiones. El Congreso Nacional es ejemplo de este objetivo. Tiene copresidentes masculino y femenino y garantiza el equilibrio de género para delegados y funcionarios. Indicativo también del apoyo del gobierno australiano a la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas es el compromiso de buscar el reconocimiento de los aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres en la Constitución. Es otro paso importante para construir una nación que se base en relaciones firmes y respeto mutuo. En diciembre de 2010, el gobierno nombró un grupo de expertos para estar a la cabeza de una consulta pública nacional amplia y un programa a lo largo de 2011 para escuchar las opiniones del pueblo australiano sobre la forma en que los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres puedan reconocerse en la Constitución. Nos complace señalar que la profesora Megan Davis, miembro del foro, es miembro también de ese grupo de expertos, como lo son los copresidentes del Congreso Nacional de los Primeros Pueblos de Australia. El grupo informará al gobierno en diciembre de 2011 sobre posibles opciones para el cambio constitucional y el nivel de apoyo que probablemente reciban del público australiano. Los delegados recordarán que Australia anunció su apoyo a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2009 como paso adicional tras las disculpas nacionales a las generaciones que sufrieron robo en un enfoque reformado para colaborar con los pueblos indígenas. Es integral para que disfruten de la plena gama de derechos humanos, que los pueblos indígenas tengan las mismas oportunidades que los australianos en general. Australia está comprometida a cerrar la brecha entre australianos indígenas y no indígenas. El gobierno australiano reconoce que ello requiere una colaboración nacional genuina en la que participen todos los niveles del gobierno, conjuntamente con los australianos indígenas, el sector empresarial y las organizaciones sin ánimo de lucro. El compromiso del gobierno de cerrar la brecha tiene tres imperativos importantes: superar decenios de subinversión en servicios e infraestructura, alentar y apoyar la responsabilidad personal como fundamento de familias sanas y que funcionen y comunidades asimismo sanas y que funcionen, y construir sobre la base y construir un nuevo entendimiento y un nuevo respeto entre australianos indígenas y no indígenas. Aquí hemos hablado antes de cerrar la brecha y quisiera actualizar al foro sobre el progreso. El gobierno ha forjado reformas importantes a través del Acuerdo Nacional de Reforma Indígena y una gama de acuerdos de alianza nacional sobre vivienda remota, primera infancia, salud, prestación de servicios a distancia y participación económica. En febrero de 2011, el informe anual del primer ministro Cierre de la Brecha fue presentado al Parlamento. El informe señala el progreso logrado para alcanzar las metas de 2008 para cerrar la brecha, que tienen por objeto hacer frente a la desventaja indígena en esferas clave. Una de estas metas es reducir a la mitad las tasas de mortalidad de los niños indígenas menores de 5 años en el plazo de una década, es decir, antes de 2018. Los niños indígenas tienen el doble de probabilidades de morir antes de su quinto cumpleaños en relación con los no indígenas. Esta brecha se ha estado cerrando en años recientes y continuarán las mejoras con la ampliación de la salud preventiva y los servicios de salud maternos e infantiles. La meta es dar acceso a la educación de la primera infancia para todos los niños de 4 años indígenas en comunidades remotas en el plazo de 5 años, es decir, antes de 2013. El gobierno australiano ha identificado 7 elementos clave que tratan esferas específicas de desventaja indígena vitales para cerrar la brecha. Uno de estos elementos es la participación económica, y el gobierno australiano ha elaborado un proyecto de estrategia de desarrollo económico indígena que señalará las estrategias clave para apoyar el desarrollo económico indígena. Amplias consultas sobre este proyecto de estrategia tuvo lugar entre mayo y diciembre de 2010. Fueron más de 110 las presentaciones escritas y se celebraron 20 talleres públicos en Australia. La estrategia se espera se ponga a punto este año. Una esfera en la que los gobiernos, los pueblos indígenas y la industria han trabajado juntos para crear esas oportunidades económicas lo vemos en la región del Estrecho de Torres, en el norte lejano de Australia. Los isleños del estrecho tienen una larga historia y tradición de pesca para la subsistencia y además como ceremonia. Esta habilidad tradicional ahora se aplica al mundo comercial. Los isleños están asumiendo la responsabilidad de gran parte de la industria pesquera de éxito de la región. Queremos invitarles a una actividad paralela el viernes. Muchas gracias, señora, por la oportunidad que nos ha dado de hablar hoy. El foro permanente es invaluable por la gama de ideas e información que se intercambia y quedamos a la espera de una quincena informativa y productiva. Gracias, gracias a la representante de Australia, y quisiera recordarles que las conversaciones privadas deben celebrarse fuera de la sala porque tenemos que escuchar las presentaciones para poder hacer buenas recomendaciones. Recuerden que tenemos también la sala de conferencias 2, que allí también pueden escuchar los trabajos. Esto en caso de que no dispongan de espacio en esta sala. Les agradezco su cooperación y voy a conceder ahora la palabra al señor Akaluk Ling del Caucus Ártico. Me llamo Akaluk Ling, soy presidente del Consejo Circumpolar Inuit. Esta declaración se hace en nombre del Caucus Ártico. Nos complace la apertura del 10º Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas y la felicitamos a usted, señora presidenta, por su nombramiento como presidenta de este importante foro. El grupo Caucus del Ártico desea además dar las gracias al señor Lars Andersberg por su buena labor de los últimos 3 años y felicitamos a la doctora Dalí S. Doro y a los otros miembros del foro por su nombramiento como miembros del foro. Quedamos a la espera de trabajar con ustedes durante los próximos 3 años y les prestaremos asistencia en cualquier forma que podamos para mejorar los métodos de trabajo y la eficacia del foro permanente. Como muchos de ustedes saben, el Ártico estos años es centro de atención debido al cambio climático mundial y a la carrera por extraer los recursos naturales de nuestros territorios. En el plano local, vemos y sentimos los cambios a diario y como organizaciones de pueblos indígenas en el Ártico nos preocupamos por los impactos del cambio climático. A medida que se derrite el Ártico, vemos un aumento de las actividades tales como exploración de petróleo y gas, minería, desarrollo industrial de otro tipo y transporte marítimo en el Ártico. La semana pasada, la Organización Intergubernamental Consejo Ártico celebró su 7ª reunión ministerial en Nuuk, en Groenlandia. El Consejo del Ártico está compuesto por 8 estados árticos miembros y tiene una estructura única, ya que 6 organizaciones de pueblos indígenas del Ártico, incluido el Consejo Saami y el Consejo Circumpolar Inuit, son participantes permanentes. Participamos activamente en las reuniones ministeriales y en los grupos de trabajo y en reuniones de altos funcionarios árticos. En su 7ª reunión ministerial, el Consejo Ártico desarrolló por primera vez un acuerdo jurídicamente vinculante, ya que los ministros de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Canadá, Rusia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia e Islandia se pusieron de acuerdo en un pacto de búsqueda y rescate ártico. El acuerdo es el resultado de la reunión ministerial. La declaración Nuuk se firmó hace pocos días, el 12 de mayo. La declaración pide también que se fortalezca el Consejo Ártico y crea una secretaría permanente del Consejo Ártico. Acogemos con beneplácito esta decisión y que se haya colocado en la región ártica la Secretaría. Eso nos parece un reconocimiento del hecho de que el Ártico debe estar regido por los pueblos que están en el Ártico. A medida que se negocian más instrumentos jurídicamente vinculantes bajo los auspicios del Consejo Ártico y a medida que este se amplía de ser principalmente una institución de investigación para convertirse en el órgano principal de toma de decisiones de la región del Ártico, nosotros como participantes permanentes prevemos también que se nos permita participar en esas negociaciones en pie de igualdad con los estados. Queremos también señalar a su atención la Declaración Circumpolar Inuit sobre los principios de desarrollo de los recursos en Inuit Nunaat, que se presentó en Nuuk el día 11 de mayo. La declaración se elaboró en una cumbre de líderes Inuit sobre el desarrollo de los recursos que tuvo lugar en Canadá en febrero de este año. En nuestra declaración, entre otras cosas, pedimos un desarrollo sostenible del Ártico, que se dé prioridad a la participación inuit en la toma de decisiones, mayor autodeterminación y autovalimiento inuit en las esferas económica, social y cultural, y queremos que nuestros colegas indígenas se unan a nosotros en la presentación de la declaración en una actividad paralela el miércoles de esta semana. En la parte Saami del Ártico, nos complace el establecimiento del sitio Patrimonio Mundial de Laponia. Implica que una zona de 9.400 kilómetros cuadrados ahora estará administrada por una junta cuya mayoría procede de las comunidades Saami que se dedican al pastoreo de renos en la zona. El Caucus Ártico recomienda al Foro Permanente que estudie los mecanismos participatorios indígenas en el Consejo del Ártico, la Declaración Inuit Circumpolar sobre principios de desarrollo de los recursos y el sistema de gestión de Laponia como ejemplos de prácticas óptimas. Les expreso mis mejores deseos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, señor Akaluk. Ahora concedo la palabra a John Fernández Larrinoa de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO.
Señora Presidente, por el uso de la palabra y felicidades por su nombramiento y la del resto de los compañeros en el día de hoy. Les deseamos lo mejor para este nuevo periodo.
Excelencias, distinguidos representantes, invitados, distinguidos miembros del foro permanente, señoras y señores, a la FAO le complace anunciar la adopción de su política sobre los pueblos indígenas y tribales. Adoptada a fines de 2010, esta política de pueblos indígenas y tribales es la culminación de un proceso que comenzó hace 5 años, un proceso de negociación y consulta con individuos, expertos, pueblos indígenas y organizaciones. La FAO quisiera aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a todas y cada una de las personas que hicieron su aportación al proceso. Sin sus invaluables sugerencias, la política no sería hoy una realidad. Pero, ¿qué significa para la FAO la adopción de esta política? La política de pueblos indígenas y tribales es la respuesta de la FAO a los llamados de los pueblos indígenas, la respuesta a las recomendaciones hechas por el foro permanente a los distintos organismos de la ONU, la respuesta al compromiso de la FAO al amparo de su marco estratégico que reza así: la organización trabajará para asegurarse de que la capacidad del personal e instituciones de la FAO en los países miembros para cumplir la política de la FAO sobre pueblos indígenas se amplíe. Sin embargo, la política no es el comienzo de la labor de la FAO con pueblos indígenas y tribales. La FAO ha tenido una colaboración de larga data con algunas organizaciones indígenas y miembros del foro permanente. Más bien, la política pone la pericia técnica de la FAO en agricultura, silvicultura, pesca, ganado, recursos naturales, seguridad alimentaria, más cerca de los pueblos indígenas, reconociendo sus necesidades y sus derechos y conocimientos. Efectivamente, no es solo una política de la FAO, es también política de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas se organizaron en grupo, en caucus, durante el proceso de negociaciones, un caucus que articuló distintas opiniones y voces de los pueblos indígenas y conducirá a una aplicación más adecuada de las actividades a partir de ahora. Son 3 las esferas de trabajo que surgen de la política. Primero, fijación de normas y diálogo de política para lograr el máximo potencial de la FAO como foro neutral para discutir sobre instrumentos y tratados que fijan normas de seguridad alimentaria. Por ejemplo, el Tratado Internacional sobre Recursos Genéticos de Plantas, que garantiza el uso sostenible de estos recursos y que se compartan equitativamente los beneficios de su uso. En segundo lugar, actividades de programas en el terreno como América Central a través de proyectos como Identidad Cultural y Creatividad para el Desarrollo Local, en donde la FAO apoya los pequeños negocios de las comunidades indígenas rurales para que vendan sus productos culturales en el mercado del turismo. En tercer lugar, divulgación y generación de conocimientos, sirviendo la FAO como organización de conocimientos sobre la base de la pericia de sus agrónomos, sus silvicultores en materia de pesca, nutrición, expertos en ganadería, científicos sociales, entre otros. La información crea conocimientos y los conocimientos son clave para la toma de conciencia que influye en la política y en la toma de decisiones, como por ejemplo en la iniciativa Comunicación Indígena para el Desarrollo, que ha creado unas plataformas de comunicación participatoria como la Plataforma Indígena en América Latina. Es a través de estas 3 esferas que la política de la FAO sobre pueblos tribales e indígenas se desarrollará durante los próximos años. La FAO confía en que con esta política podrá construir sobre la base de unas colaboraciones fructíferas con los pueblos indígenas para reducir el hambre, la pobreza y la desigualdad en el mundo. La labor de la FAO para lograr la seguridad alimentaria para todos no puede dejar por fuera a mujeres indígenas, niños u hombres. Gracias por su atención. Gracias. Voy ahora a conceder la palabra a la señora Lida Beatriz, presidenta del Instituto Nacional de Cuestiones Indígenas del Paraguay.
Gracias, señora presidenta. Felicidades por su nombramiento como miembro del foro permanente. Señores representantes, hermanos y hermanas de pueblos y organizaciones indígenas, señoras y señores, constituye un honor para el gobierno y el pueblo del Paraguay en coincidencia con el aniversario el pasado fin de semana de los actos conmemorativos por el bicentenario de la independencia nacional. Participar en este importante foro, en el que tendremos a bien exponer todos los esfuerzos que se han llevado a cabo a fin de cumplir con todas las recomendaciones de la novena reunión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Asimismo, se han tomado en cuenta las recomendaciones de reuniones anteriores, siempre con el mismo interés que responde a la política actual del Estado paraguayo en los siguientes aspectos. Respecto a la titulación de tierras reclamadas, se ha respondido tomando como punto de partida la solicitud de las comunidades indígenas desde la base de su territorio ancestral como compromiso del gobierno en la buena práctica para la restitución territorial. En el año 2010, el Instituto Paraguayo del Indígena otorgó títulos de propiedad comunitaria en un total de 155.218 hectáreas que beneficiaron a 17 comunidades indígenas. Asimismo, se encuentra en etapa final el proceso de adquisición de tierra para la comunidad Enset de Quilemagatecma de 8.548 hectáreas, caso que se halla bajo la observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una señal clara respecto al interés del Estado sobre la restitución de las tierras indígenas constituye el hecho de que el presupuesto general de gastos de la Nación ha triplicado el presupuesto de rutina para adquisición de tierras, elevándolo de 4 millones de dólares a 22 millones de dólares de la misma moneda. El Instituto Paraguayo del Indígena mantiene un expediente jurídico administrativo sobre la tramitación de tierras de la comunidad Ayoreo, correspondiente a la reivindicación de unas 550.000 hectáreas, parte de las tierras de posesión tradicional y actual de los ayoreos. Otra de las instituciones del Poder Ejecutivo son coadyuvantes en este proceso en trámites impulsados por el Instituto Paraguayo del Indígena. Se mantiene un interés, un compromiso en los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario con la adopción de políticas públicas conforme a las directrices del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. A través de la cooperación del PNUD, se encuentra en estudio la creación de una unidad sobre pueblos aislados en la estructura del Instituto Paraguayo del Indígena, con el propósito de un tratamiento especial y la elaboración de un protocolo de emergencia. En tal sentido, el Gobierno del Paraguay y el Gobierno de Bolivia se hallan en proceso de negociación sobre un memorándum de entendimiento entre el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y el Gobierno de la República del Paraguay sobre pueblo ayoreo y sus grupos sociales en condición de aislamiento. En referencia a los casos con sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cumplo en informar que continúan las tramitaciones y negociaciones con los propietarios de las tierras, considerando la disponibilidad actual de los recursos financieros del Estado. La CICSI, Comisión Interinstitucional conformada a ese efecto, se encuentra abocada a la búsqueda de soluciones a esta situación. En el caso de la comunidad Yaquiaxa, fue frustrada la adquisición de una finca perteneciente a la empresa Pastoril S.A. debido al desistimiento de la comunidad, luego de haberla aceptado previamente. Y regresando nuevamente al reclamo anterior, aunque reduciendo su pretensión de 15.700 hectáreas a 8.000 hectáreas. En el caso de la comunidad Samucase, se ha superado las dificultades en cuanto a la identificación y denominación de la comunidad, por lo cual se avanza en el proceso de titulación de tierras. Al mismo tiempo, desde la Secretaría de Emergencia Nacional, se han realizado provisiones de alimentos y chapas, colchones, frazadas y capas plásticas a la familia de las comunidades Samucase, Quilemagatecma, Saboyamaxa, Yaquiaxa y Igacamarangatú. La Política Nacional de Salud Indígena fue aprobada en marzo del 2008 y convalidada en el año 2009, y sus principios rectores y valores son la salud como derecho humano fundamental, una gestión compartida que implica participación y cogestión entre pueblos indígenas y el Estado paraguayo, atención con universalidad, integralidad, equidad e interculturalidad. Con respecto al combate al VIH, SIDA y otras enfermedades, el Sistema Nacional de Salud Único, Universal, Integral, Incluyente y Solidario, con equidad y participación social, planteado como objetivo de la política de salud, orienta acciones y actividades de los programas sobre prevención y control de la tuberculosis y del VIH, SIDA, a través de redes de servicios de salud. En referencia a la recomendación de este foro, es importante mencionar que el Instituto Paraguayo del Indígena y otras instituciones competentes en cuestiones indígenas ha puesto en ejecución desde el año 2010 el proyecto de innovación estructural del Poder Ejecutivo. En el marco de este proyecto y con amplia participación de las organizaciones y articulaciones de los pueblos indígenas, se elaboró una propuesta nacional que contempla la creación de un Ministerio de Pueblos Indígenas, con lo cual expresaron su acuerdo los representantes indígenas del Paraguay. Dicha propuesta ha sido presentada a la sociedad paraguaya por parte del presidente de la República, don Fernando Lugo. Otra preocupación constante del Estado paraguayo constituye la situación de vulnerabilidad en que se encuentra la infancia indígena expuesta a la explotación. En ese punto, se ha aprobado la Estrategia Nacional de Erradicación de Trabajo Infantil y Protección de los y las Adolescentes. En relación al trabajo forzoso de adultos indígenas y otras formas de servidumbre, el Ministerio de Justicia y Trabajo ha creado el Programa Nacional de Trabajo Decente, que establece como prioridad mejorar el cumplimiento de los derechos fundamentales del trabajo y su efectiva aplicación mediante el trabajo coordinado entre las autoridades paraguayas y la OIT. Es importante señalar que el Servicio Nacional de Catastro ha completado el 100% el catastro alfanumérico de las propiedades rurales del país y la cartografía catastral urbana. Esto a fin de precautelar los inmuebles que se encuentran a nombre del INDI, Instituto Paraguayo del Indígena, o de las comunidades indígenas. La participación de los pueblos indígenas se afianza día a día. Se ha realizado en el Paraguay en el mes de marzo el segundo encuentro de la Nación Guaraní con representantes de pueblos guaraníes de Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia. Respecto a la educación indígena, fue creada por ley la Dirección General de Educación Indígena, instancia de participación directa de los pueblos indígenas en la formación y en el seguimiento y control de todo el proceso educativo, a fin de incorporar un currículum apropiado, materiales en lengua materna y formación docente acompañados de un Consejo Nacional de Educación Indígena, donde están representados los 20 pueblos indígenas del Paraguay. La educación escolar indígena se imparte en lengua materna y en uno de los idiomas oficiales guaraní o castellano. En relación a la sostenibilidad del ambiente, desde la Secretaría del Ambiente se encuentra en proceso el Plan Estratégico 2010-2015 del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas. En relación al agua y saneamiento, la propuesta Paraguay para Todos y Todas, Plan 2020, presenta el agua y saneamiento como objetivo nacional del eje estratégico número 1, que tiene por objetivo lograr el acceso a los servicios de agua y saneamiento en condiciones adecuadas de calidad, cantidad y sostenibilidad. Con respecto al bienestar de los adultos mayores indígenas, se promulgó la ley que establece la pensión alimentaria. La implementación de esta normativa permitirá que sean beneficiarios todos los paraguayos mayores de 65 años y más en situación de pobreza, incluidos los adultos mayores indígenas. Es importante mencionar respecto al consentimiento libre, previo e informado, establecido en el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, que el Instituto Paraguayo del Indígena adoptó la resolución 2039 del año 2010, por la cual se establece la obligación de solicitar la intervención del Instituto del Indígena para todos los procesos de consulta en las comunidades indígenas. Por último, cumplo en informar, en el marco de la décima sesión del foro permanente que nos ocupa, que desde el año 2009 el Gabinete Social del Gobierno del Paraguay, conjuntamente con el Instituto Paraguayo del Indígena y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, trabajan coordinadamente en el proyecto de fortalecimiento de capacidades institucionales para la implementación de políticas públicas orientadas a los pueblos indígenas. Este proyecto se desarrolla con la Federación por la Autonomía de los Pueblos Indígenas, FAPI, y la Asociación de Comunidades Guaraníes. En breve se publicará un material didáctico sobre las buenas prácticas en los trabajos con los pueblos indígenas dirigidos a los servidores públicos bajo el título Orientaciones básicas para el funcionario público en los trabajos con los pueblos indígenas. Publicación de la Secretaría de la Función Pública con la participación del Instituto Paraguayo del Indígena y con la cooperación del Sistema de Naciones Unidas. Y sobre la base de todas las reivindicaciones de los pueblos indígenas, en estos días el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 65 83/11, a fin de facilitar la participación de las organizaciones indígenas en todos los procesos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Distinguished delegates.
Distinguidos delegados, nos quedan todavía 11 oradores en la lista para esta tarde. Les pido, por favor, que limiten sus declaraciones a 5 minutos para escuchar a todo el mundo. Le doy la palabra a Jacqueline Bernadette Cariño del Caucus de Pueblos Indígenas de Asia, Alianza de Pueblos Cordillera. Estos elementos fueron debatidos en nuestra reunión de preparatoria. Reiteramos las recomendaciones hechas en reuniones anteriores del foro. En particular, queremos destacar las recomendaciones que, en nuestra opinión, deben ser llevadas a la práctica urgentemente. Primero, los estados asiáticos deben aprobar más leyes de conformidad con los derechos humanos internacionales y las normas de derechos de los pueblos indígenas, reglamentando las actividades de inversores y empresas. Esto es particularmente importante, que las industrias extractivas, en particular minería, proyectos de energía, enormes represas, tala, plantaciones de biocombustible, etcétera, provocan serios abusos de los derechos humanos y daños irreparables a las tierras y el sustento tradicional de los pueblos indígenas. Segundo, los estados asiáticos deben adoptar medidas efectivas para poner fin a la alienación de las tierras en los territorios indígenas y garantizar la aplicación de proyectos libres con consentimiento previo e informados. Con respecto al arrebatamiento de tierras, la conversión de la utilización de tierras, la pérdida de sustento y el desplazamiento forzado debido a los efectos de los proyectos de desarrollo de los estados y las empresas sobre sus tierras, no hay consentimiento de los pueblos indígenas en ese sentido. Tercero, que se adopten medidas claras para proteger y nutrir las prácticas de ordenación de recursos naturales tradicionales de los pueblos. Los pueblos indígenas en todos los países asiáticos son pioneros en la crisis climática, ya que muchos de nosotros sufrimos los efectos de los inmensos tifones, inundaciones sin precedente, deslizamientos de terreno, aumento del nivel del mar, etcétera. Cuarto, los estados asiáticos presten atención a disminuir el número de personas de pueblos indígenas que viven en pobreza. En la aplicación de los ODM hay que adoptar medidas para garantizar que los esfuerzos de los estados por disminuir la pobreza beneficien a los pueblos indígenas, en particular las mujeres, y que no se excluya a los pueblos indígenas en el proceso. Quinto, las instituciones financieras internacionales y las empresas transnacionales deben adoptar una norma mínima de respeto de los derechos humanos y del medio ambiente, de conformidad con el convenio 169 de la OIE y del UNDRIP. Es importante que participen pueblos indígenas en este proceso. Es importante corregir una práctica odiosa en el establecimiento de fuerzas de defensa de inversión como soldados que protegen concesiones mineras o de tala. Los estados y los organismos de las Naciones Unidas, en sexto término, deben tener en cuenta que la educación debe incorporar conocimientos indígenas y cultura indígena en los programas de educación. Es necesario generar las condiciones para que los pueblos indígenas puedan reforzar el control, la propiedad y el acceso a sus bosques. La no conversión de bosques establecidos para otros usos debe garantizarse dando prioridad a las tierras indígenas. Y por último, los estados y los organismos de las Naciones Unidas deben respaldar los esfuerzos de los pueblos indígenas por consolidar sus propios modelos y conceptos de desarrollo, reforzar sus capacidades, incrementar sus conocimientos tradicionales, instituciones y valores. Esperamos que haya una atención inmediata y acción firme con respecto a las recomendaciones formuladas anteriormente. Gracias. Tiene la palabra la señora Leticia Sobel, del PNUMA. Gracias, presidenta. Miembros del foro y secretaría, colegas y amigos, distinguidos delegados, el PNUMA tiene el honor de asistir al décimo periodo de sesiones del Foro de Pueblos Indígenas. Queremos felicitar a la nueva presidenta y a los miembros de la mesa, también a los nuevos miembros que sesionan con nosotros por primera vez este año. Y al nuevo jefe de la Secretaría también nos complace tener al señor Paul Enikasena, basado en Kenia, en relación con las actividades del foro. Celebramos contactos periódicos con él. El PNUMA desarrolla desde hace años el incremento de la participación de los pueblos indígenas en los distintos elementos del programa, incluido el desarrollo de directrices, teniendo en cuenta los temas que interesan a los pueblos indígenas. Otra iniciativa importante, y es un proceso en el PNUMA, para tener en cuenta las opiniones de los pueblos indígenas en relación con GEO5. PNUMA suministra un importante instrumento para la adopción de decisiones. DIU se basa en un concepto participativo. Es una manera de evaluar el medio ambiente que utiliza una serie de indicadores. El PNUMA también invitó a este proceso a representantes de los pueblos indígenas que participaron en la consulta a través de expertos y consultores como parte de GEO5. La lista de expertos seleccionados está en el sitio web de GEO. Y también ahí figurará en el mes de junio los primeros capítulos de GEO5. Y por favor pueden contactar al PNUMA si quieren leer estos capítulos, esos primeros capítulos de GEO5. Consideramos que esta es una oportunidad histórica de adoptar medidas sin precedente para progresar en el logro del paradigma del desarrollo sostenible. Habida cuenta de que hay una mayor comprensión de todos los temas relacionados con el desarrollo sostenible. En la cuarta conferencia sobre PMA, el PNUMA, la UNCTAD y la oficina del alto representante de PMAs, SIDS y pequeños estados sin salida al mar, desarrolló una serie de directrices. Todo esto relacionado con la retirada de tecnología de combustibles fósiles anticuada y dañina para el medio ambiente. Por ejemplo, la forestación o la silvicultura, perdón, con utilización de bajos niveles de carbono se utiliza ya en las comunidades indígenas. Aprovecho esta oportunidad para invitar a los participantes del foro a un evento paralelo sobre economía verde y pueblos indígenas que tendrá lugar mañana en la oficina del PNUMA. Mañana martes quisiéramos dialogar con los participantes y los pueblos indígenas para desarrollar una serie de vectores de interés común. Esperamos que en los meses venideros y de cara a Río 2012 podamos colaborar aún más unos con otros para que los pueblos indígenas puedan participar en la transformación de los sectores que afectan su economía. También señalo a su atención otro evento paralelo patrocinado por el PNUMA el día miércoles 18, la adaptación a la mundialización, la cría y utilización o explotación de renos. Gracias, señora presidenta. Le deseamos el mayor de los éxitos y vamos a escuchar con gran interés todos los debates. Gracias. Le doy la palabra a la señora María Teresa Mesquita Pessoa de Brasil.
Thank you very much, Madam Chair.
Gracias, señora presidenta. Quisiera comenzar felicitándola por su elección y a través de usted quiero presentar mis respetos a todos los miembros del foro. Brasil reitera su compromiso hacia la labor del Foro de Pueblos Indígenas. La participación de representantes de la Fundación Nacional de Pueblos Indígenas, FUNAI, y de otros organismos oficiales pertinentes es testimonio del respeto que siente Brasil por este foro como importante espacio en el que los Estados miembros pueden aprender cosas nuevas del foro y de la sociedad civil, en particular las organizaciones indígenas, y también compartir progresos, carencias y buenas prácticas. Quisiera también destacar la presencia de la representante Dalva Figueiredo, miembro del Congreso Nacional Brasileño, que representa a nuestro Parlamento en este periodo de sesiones. Señora presidenta, Brasil se enorgullece en recibir la conferencia Río Más 20 en junio de 2012, donde esperamos verlos a todos ustedes para celebrar el vigésimo aniversario de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo y Medio Ambiente, cuyos principios siguen siendo una guía fundamental. Mi delegación está persuadida de que los pueblos indígenas tienen derecho a ser parte en los resultados del desarrollo, con un pleno respeto de su identidad. La Constitución brasileña de 1988 afirma el derecho de los pueblos indígenas a estudiar en sus idiomas maternos y según sus propios métodos. Con ese fin, en 1991, el gobierno lanzó un programa de educación indígena como nuevo modelo de educación intercultural y bilingüe, con programas transversales tendentes a reforzar la cultura, el idioma, las enseñanzas autóctonas y los procesos de aprendizaje, así como la infraestructura social en general. Hay actualmente 2.500 escuelas indígenas en Brasil en 24 estados de la Federación. Asisten a ella 177.000 estudiantes. Entre 2002 y 2007, el número de estudiantes indígenas aumentó a un ritmo del 45%. En el caso de la educación secundaria, hubo un aumento de más del 600%. Más del 90% de los 10.000 docentes en las escuelas indígenas de Brasil son ellos mismos indígenas. Con respecto a la educación superior, el gobierno brasileño generó programas de discriminación positiva para facilitar el acceso de estudiantes indígenas a universidades públicas y privadas de todo el país. Seguimos estando comprometidos con la obligación de hacer frente a la pobreza y el derecho a una nutrición adecuada. El estipendio Bolsa Familia y Cartera Indígena son proyectos dedicados a los pueblos indígenas. Casi 56.000 familias indígenas están comprendidas por Bolsa Familia y tendemos a incrementar el número de familias beneficiarias. El principal reto que enfrenta el gobierno, sin embargo, radica en la adaptación del programa a las realidades socioculturales de los diversos grupos étnicos que se benefician de la iniciativa. La cartera indígena es una iniciativa llevada a la práctica por el Ministerio de Desarrollo Social en asociación con el Ministerio de Medio Ambiente y la FUNAI. La iniciativa respalda seguridad alimentaria, generación de ingresos y proyectos de realce cultural propuestos y llevados a la práctica por comunidades indígenas, lo que promueve la autodeterminación. Más del 80% de los proyectos fueron directamente presentados por organizaciones indígenas y cada proyecto entraña una participación comunitaria directa. Por lo que respecta a la salud de los pueblos indígenas, el gobierno brasileño estableció un nuevo organismo federal consagrado concretamente a la atención de salud en tierras indígenas, que combina todos los medios de que dispone la ciencia occidental con medicina tradicional indígena. Las demás políticas sobre los pueblos indígenas en Brasil están siendo debatidos en la Comisión Nacional de Política Indígena, integrada por un número equitativo de funcionarios públicos y representantes indígenas. El gobierno brasileño abre el espacio de un protagonismo indígena en la formulación de las políticas que les afectan. Para concluir, señora presidenta, consideramos que hay todavía mucho por hacer, pero Brasil siempre escucha el diálogo constructivo y la cooperación en este foro y en las organizaciones indígenas, así como con todos los Estados miembros. Muchas gracias. Muchas gracias a la representante del gobierno de Brasil. Tiene la palabra el señor Kenneth Deer, del Caucus de los Estados Unidos. Caucus indígena de los Estados Unidos. Gracias, señora presidenta. Me sorprende. Voy a extraerme un poco de mi texto. Les transmito los saludos de los pueblos indígenas de América del Norte. La región de América del Norte está compuesta por dos estados miembros en los Estados Unidos, Canadá, así como varias naciones, varias centenares de naciones indígenas. En la reunión de los pueblos del Caucus de Pueblos Indígenas Norteamericanos, en preparación de la décima reunión, los participantes manifestaron preocupación por el hecho de que se sigan ignorando el imperativo de las Naciones Unidas en esos países de reconocer y llevar a la práctica los derechos inherentes de los pueblos indígenas. A pesar de ser estos dos de los países más ricos del mundo desarrollado, los pueblos indígenas figuran en último lugar con respecto a la calidad de vida, como ingresos, alojamiento, salud, y tienen los índices más elevados de suicidio y de encarcelamiento. Los participantes en particular manifestaron preocupaciones en el UNFPA 2 sobre políticas nacionales, programas y prácticas basadas en sistemas de clasificación racial y étnica y leyes que generan categorías sociales discriminatorias. Esto obstruye y viola los derechos de los pueblos indígenas y su derecho a la autodeterminación. Esto se pone claramente manifiesto en el CRP 5, disponible para todos los participantes de esta reunión. Hay una serie de recomendaciones que podría tomar en cuenta el foro permanente en su informe final. En esta intervención quisiéramos destacar algunas de nuestras principales preocupaciones. El problema más importante es la supervivencia de nuestros pueblos en una región en donde los estados de asentamiento han robado nuestras tierras, nos han negado nuestros recursos naturales, han violado nuestros tratados y nos han sometido a diversas formas de genocidio. Para sobrevivir, tenemos que ver la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Los estados no deciden quién es indígena y quién no lo es. El creador decidió ponernos aquí en América del Norte y los estados no deberían intentar modificar la decisión del creador. Volvemos a presentar una recomendación de 2009 de crear un equipo especial de trabajo de pueblos indígenas no representados y no reconocidos. Los pueblos indígenas que están divididos por fronteras también son objeto de una violación de nuestros derechos, en particular el artículo 36 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El caucus recomienda la creación de un panel de expertos, incluso los impactos para los pueblos indígenas, para examinar las consecuencias violentas de fronteras, muros, aviones no tripulados, infraestructura de fronteras, etcétera. Nos preocupa que la seguridad nacional sea un pretexto para seguir socavando nuestros derechos. No somos terroristas. El caucus de América del Norte pide al foro que recomiende a los gobiernos de Canadá y a los Estados Unidos la eliminación de toda política de asimilación que exacerban las disparidades entre los pueblos indígenas y los demás. Recomendamos investigación sobre los efectos destructivos en el pasado y en la actualidad de las políticas y leyes de los estados de América del Norte. Nuevamente, insto a los miembros del foro permanente a leer el informe del Cauco Indígena de América del Norte, CRP5, para comprender mejor nuestros problemas y formular recomendaciones. Gracias. Gracias, Kenneth. Les pido, por favor, a los delegados que levanten la mano al comenzar su declaración para que el ingeniero de sonido los vea. Señor Rafael Cachón, representante permanente adjunto del Gobierno de Bolivia.
Thank you, Madam Chair. So I will speak in Spanish. La delegación del Estado Plurinacional de Bolivia quiere felicitar a la nueva presidenta de estas sesiones, la señora Miriam Cunningham, en esta décima sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Deseamos mucho éxito a la señora Cunningham en sus labores y también les deseamos mucho éxito a los 15 nuevos expertos del foro. Señora presidenta, a partir de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, el 9 de febrero de 2009, el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia viene implementando políticas económicas, sociales, ambientales y culturales en beneficio de los pueblos indígenas. La Constitución Política del Estado garantiza ahora la participación plena de los pueblos indígenas en la construcción del Estado Plurinacional de Bolivia, respaldada por el referéndum constitucional del 25 de enero de 2009. En ese contexto, durante la gestión 2010, la nueva Asamblea Plurinacional de Bolivia ha adoptado 5 leyes fundamentales para consolidar la estructura del Estado Plurinacional. Estas leyes son las siguientes: la del Tribunal Constitucional Plurinacional, la del órgano judicial, la del régimen electoral, la del órgano electoral plurinacional y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Estas 5 leyes fundamentales han permitido que los pueblos indígenas originarios campesinos de Bolivia consoliden y amplíen sus derechos, como ocurre en el caso específico de la consulta y cooperación, el consentimiento previo, informado y la participación política. Del mismo modo, otras disposiciones legales sobre los derechos de los pueblos indígenas forman parte de la estructura legal boliviana de la actualidad. Nos referimos al Convenio 169 de la OIT, a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Ley contra el Racismo y toda forma de discriminación, que también fue aprobada en Bolivia y que forma parte de los objetivos de Naciones Unidas, la Ley Educativa Avelino Siñani y la Ley de Deslinde Jurisdiccional sobre la Administración de la Justicia Ordinaria y Justicia Campesina. Una de las principales autoras de esa ley es precisamente la viceministra Isabel Ortega, que está acá en Nueva York representando al gobierno y que participará también en las sesiones de este foro con su palabra. Señora presidenta, la política de gobierno del presidente Evo Morales Ayma y del gabinete ministerial se encuentran enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo, a partir del cual se vienen implementando programas y proyectos sociales y económicos para la erradicación de la pobreza y el hambre. Dichos objetivos coinciden, como usted sabe, con la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos del Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas. En cuanto a tierras, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno de Bolivia tiene como eje central la erradicación de la pobreza y el hambre, particularmente de los pueblos indígenas originarios campesinos, a través de la distribución de la tierra, y en ese sentido se ha avanzado sustancialmente en el saneamiento o legalización de tierras, tanto a nivel individual y colectivo, como la priorización del acceso a la tierra para las mujeres. En los últimos 4 años de vigencia de la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria, saneó 76.621 hectáreas de tierra en todo el país. Por ello, en ocasión de los 4 años de aplicación de esta ley, se celebró el Día de la Movilización Agraria. Según el Instituto Nacional de Reforma Agraria, entre 2006 y 2010 se han saneado 45 millones de hectáreas en sus diferentes modalidades. En los últimos 5 años se entregaron más de 400 personerías jurídicas a organizaciones de pueblos indígena originario campesinos. Este es el requisito fundamental para la demanda y saneamiento de tierras. En cuanto a la educación, se aprobó la nueva ley de educación denominada Abelino Siñani y Elizardo Pérez, en honor a 2 profesores pioneros de la educación de los pueblos indígenas. Esta ley establece un modelo educativo comunitario, social y productivo que respeta la diversidad cultural y lingüística y fortalece la identidad. En el marco de la lucha contra la pobreza, con los recursos de la renta petrolera producto de la nacionalización de los hidrocarburos, se ha entregado un promedio de $227 millones en programas sociales como la renta dignidad para los mayores de 65 años, el bono Juancito Pinto, que se entrega a los niños de primero a octavo grado, y el bono Juana Zurduy, que se entrega a las madres gestantes hasta los 2 años, una vez nacido el niño. Señora Presidenta, durante 2010 el Gobierno desembolsó recursos del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas, que corresponden a la renta petrolera, es decir, al 5% del impuesto directo de los hidrocarburos, lo cual asciende a un equivalente de $8 millones. Esos recursos son administrados por un directorio compuesto por las organizaciones de los pueblos indígenas originarios campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas de Bolivia y los miembros del Poder Ejecutivo. A través de estos proyectos se han desarrollado planes productivos de fortalecimiento técnico y proyectos sociales de distinta índole. Al mismo tiempo, el programa Evo Cumple, manejado desde la Presidencia de la República, financia otros proyectos de desarrollo a través de los municipios y a favor de los pueblos indígenas. Señora Presidenta, en relación a las recomendaciones de la situación específica del Chaco, el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia proporciona información sustantiva siguiendo las recomendaciones de la 9ª sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Es así que en relación al Chaco boliviano, el Ministerio de Salud y Deportes ha fortalecido la política pública de salud familiar, comunitaria, intercultural, bajo los principios de participación comunitaria, intersectorialidad, interculturalidad e integralidad, que ha implementado la 2ª Brigada Fronteras Saludables, que recorrió la zona del Chaco, compuesta por personal de distintas dependencias del Estado. Esta tarea se hizo en coordinación con la Agencia de Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas y con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Se ha logrado atender, en cuanto a salud, a 13.271 indígenas, guaraníes y huenayeques de la zona. En cuanto al Chaco, durante la gestión del Ministerio de Trabajo también se han implementado 2 programas de carácter nacional para apoyar en la disminución de las peores formas de trabajo infantil y apoyar en la erradicación de la servidumbre, el trabajo forzoso y otras formas análogas de explotación. Por ello, se han fortalecido inspectorías de trabajo en toda la zona del Chaco. A su vez, la Jefatura Regional de Trabajo de Camiri realizó inspecciones laborales a 5 haciendas en la región de Alto Parapetí por denuncias de incumplimiento de normas laborales y sociales de trabajadores guaraníes. Se lograron identificar 70 haciendas, las cuales serán sujetas a futuras inspecciones laborales. Para finalizar, en cuanto a tierras en la región del Chaco, a través del Tribunal Agrario Nacional se han dotado recientemente de 23.946 hectáreas de las tierras revertidas a haciendas con relaciones servidumbrales a favor de las tierras comunitarias de origen. Sumadas a la superficie que fueron dotadas, en la actualidad suman 70.937 hectáreas, con lo que la zona ya está saneada aproximadamente en un 80%. Finalmente, en el tema de justicia, a partir de la idea del pluralismo jurídico y de la promulgación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, se desarrollarán en el Chaco políticas de coordinación y cooperación entre jurisdicción indígena originaria campesina con la jurisdicción ordinaria y la agroambiental. De esa manera se está poniendo en implementación esta ley tan importante a fin de proporcionar justicia a los pueblos indígenas del Chaco. Muchas gracias.
Thank you. Doy las gracias al representante del gobierno de Bolivia y concedo la palabra a la señora Susana Queliga, del Caucus Indígena Jurídico Mundial.
Hello, Honorable Madam Chairperson.
Distinguida Presidenta, miembros del Foro Permanente de la ONU sobre Cuestiones Indígenas, distinguidos representantes de los pueblos indígenas, hermanas y hermanos presentes. Las mujeres indígenas tienen una relación especial con la Madre Tierra y responsabilidades especiales para con ella y con el bienestar de nuestras comunidades. Y por lo tanto, es un honor para nosotros compartir con ustedes nuestra perspectiva sobre las aplicaciones de las recomendaciones del foro en materia de medio ambiente. Y con todo respeto, solicitamos que nuestras recomendaciones se añadan al informe final. Nuestra primera recomendación, reconocemos el informe del primer simposio internacional de mujeres indígenas celebrado del 30 de junio al 1 de julio de 2010 en el Álamo, California, sobre toxinas y otros temas. Y aparece en una sección del foro que señala la atención a las estrategias para los impactos de los contaminantes tóxicos en la salud y en el medio ambiente que afecta de manera desproporcionada a las mujeres indígenas, los niños y las generaciones aún por nacer. Pedimos al foro que haga suyo y patrocine un segundo simposio internacional sobre los mismos temas, además de incluir la presentación del informe del primer simposio y sus recomendaciones en el informe final del undécimo periodo de sesiones del foro permanente, al que pedimos además que apoye el desarrollo de un documento jurídicamente vinculante y que sea un firme tratado sobre la prohibición de mercurio en el medio ambiente. Debe incluirse la participación plena de los pueblos indígenas, incluidas las mujeres. En segundo lugar, dado que la degradación del medio ambiente tiene un impacto alarmante para la salud de los pueblos indígenas, pedimos al foro permanente que dé seguimiento a sus múltiples recomendaciones al sistema de la ONU a través de los años, haciendo de la salud de los pueblos indígenas un tema especial de un próximo periodo de sesiones, en el que, entre otras, se traten las siguientes cuestiones: mortalidad infantil, derechos reproductivos, parteras tradicionales, esterilización, abuso doméstico, adicción, suicidio y VIH-SIDA. Reiteramos la importancia de datos desglosados sobre los niños, los bebés y las madres indígenas sobre la base de la etnia, la afiliación cultural y el idioma. También la necesidad de examinar estas cuestiones en su relación con la degradación del medio ambiente y la falta de acceso a las medicinas tradicionales y sistemas de salud tradicionales para la sanación. Recomendamos que el foro permanente reitere ante el sistema de la ONU y ante los estados la importancia de reconocer las contribuciones especiales que las mujeres indígenas hacen en nuestras familias, comunidades y naciones, y que en el plano internacional también, en cuanto a la posesión y transmisión de conocimientos tradicionales entre las generaciones sobre la conservación de la biodiversidad y la gestión sostenible del medio ambiente, tal y como lo dice el párrafo 106 del informe del foro permanente en su cuarto periodo de sesiones. Instamos al foro permanente a que mantenga los principios de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas, la equidad, la justicia social y el desarrollo sostenible y el desarrollo con la identidad como principios clave que apuntalen las políticas y programas sobre cambio climático, párrafo 10 del informe del Foro Permanente en su séptimo periodo de sesiones. El enfoque del desarrollo basado en derechos humanos y el enfoque de ecosistema debe orientar el diseño y puesta en práctica de políticas de clima locales, nacionales, regionales. El papel crucial de las mujeres indígenas y de la juventud indígena para elaborar medidas de adaptación y de mitigación es algo que debe incluirse también. Instamos al Foro Permanente a que haga un llamado a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y a las partes pertinentes a que desarrollen mecanismos para la participación de los pueblos indígenas, según proceda, en todos los aspectos del diálogo internacional sobre el cambio climático. Tal y como lo dice el párrafo 30 del informe del séptimo periodo de sesiones, apoyamos que el Foro Permanente aliente el diálogo y la cooperación entre pueblos indígenas, en particular mujeres indígenas y juventud, estados, organizaciones de conservación y desarrollo y donantes, con el fin de fortalecer la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en los diálogos sobre cambio climático, garantizando financiación y traducciones apropiadas. Rechazamos las políticas e iniciativas propuestas para reducir las emisiones de la deforestación y de la degradación de los bosques y las mayores reservas de carbono, Red Plus, porque debemos salvaguardar los derechos de las mujeres, incluidos los que están consagrados en la Convención de las Naciones Unidas para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, como la CEDAW. Muchas gracias por su tiempo y por tomar en cuenta estas consideraciones. Gracias. Ahora concedo la palabra a la señora Gabriela Cardoso Estrada, del Gobierno de México.
Muchas gracias, señora presidenta. Al ser esta la primera vez que toma la palabra mi delegación, pongo de manifiesto que México se suma a las felicitaciones, señora Mirna Cunningham, por su nombramiento como presidenta de este décimo periodo de sesiones, así como a los demás miembros de la mesa. Aprovecho este momento para extender un fraternal saludo a todos los expertos del Foro Permanente, en particular a los que inician sus gestiones para el periodo 2011-2013. En materia de desarrollo económico y social, en el caso de México, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 indica incorporar plenamente a los pueblos y a las comunidades indígenas al desarrollo económico, social y cultural del país, con respeto a sus tradiciones históricas y enriqueciendo con su patrimonio cultural a toda la sociedad. Por su parte, el Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009-2012 tiene como principio estructural el apartado B del artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que la superación de los rezagos económicos y sociales y el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y las comunidades indígenas son responsabilidad de las instituciones del Estado mexicano en sus tres órdenes de gobierno. Además, señala que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, dependencia rectora en materia de políticas públicas para el desarrollo dirigidas a los pueblos indígenas, promoverá el desarrollo territorial coordinando planes de desarrollo sustentable de largo plazo en regiones indígenas con la participación de estas. En respuesta, en 2010, la CDI lanzó la Estrategia de Planeación y Gestión del Territorio para el Desarrollo con Identidad, la cual busca impulsar el desarrollo de 54 microrregiones indígenas mediante igual número de planes de desarrollo microrregional a partir de proyectos estratégicos establecidos por los propios pueblos y comunidades indígenas. El objetivo 2 del Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009-2012 refiere a la superación de los rezagos sociales que afectan a la población indígena a través de la ampliación de la cobertura y la adecuación cultural de los programas y acciones sectoriales. En atención a ello, el Gobierno Federal, a través de la CDI, dirige a la población indígena los siguientes programas. Fondos regionales indígenas. Impulsa el desarrollo social y económico de los pueblos y comunidades indígenas con respeto a los recursos naturales de su entorno, sus culturas y derechos, mediante la canalización de recursos económicos en apoyo de iniciativas productivas que garanticen mejorar sus condiciones de vida. Incide en el fortalecimiento del desarrollo económico de los productores indígenas mediante la inversión pública federal. El programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas contribuye a mejorar las condiciones de vida de las mujeres indígenas que habitan en localidades de alta y muy alta marginación, impulsando y fortaleciendo su organización vinculada a un proyecto productivo. El Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena busca mejorar los ingresos y elevar la calidad de vida de la población indígena, incrementando sus actividades económicas mediante la instalación de proyectos productivos sustentables consensados. El Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, conjuntamente con los gobiernos estatales y municipales, dota de obras de infraestructura básica a localidades indígenas que observan carencias y rezagos en comunicación terrestre, electrificación, agua potable y saneamiento. La CDI impulsa como uno de sus principios básicos incluir el enfoque de equidad de género en los programas y acciones que desarrolla, a fin de revertir la mayor desventaja y rezago que hoy viven las mujeres indígenas. Asimismo, a través de sus programas, proyectos y acciones, promueve la valoración y el respeto de las culturas y lenguas indígenas como elemento fundamental para construir un diálogo intercultural y con ello contribuir a eliminar la discriminación hacia la población indígena. Señora Presidenta, existen importantes esfuerzos del Gobierno Federal de México en términos de acciones, programas y proyectos dirigidos a reducir los índices de marginación, rezago y pobreza de la población indígena, así como para mejorar sus condiciones de desarrollo económico y social. No obstante lo anterior, se reconoce el reto que representa para nuestro país que la población indígena alcance los niveles de bienestar de la población media a nivel nacional y que sus indicadores no permanezcan por debajo de la misma. En los resultados del 13º Censo General de Población y Vivienda 2010, se observa una cierta mejoría en los indicadores indígenas con relación a los del último conteo de población y vivienda de 2005. Tal es el caso de los siguientes indicadores de población en localidades con 40% y más de población indígena. Con servicios de salud, en 2005 se tenía un 23%, en tanto en 2010 se reporta un 58.2%, en contraste con el 64.6% del total de la población a nivel nacional. Con escolaridad, en 2005 había un 74.8%, y en 2010 se alcanza un 79.5%, en contraste con el 92.8% a nivel nacional. Que sepa leer y escribir, en 2005 se presentaba un 71.7%, en 2010 se obtiene un 76.1% y la media nacional es del 93.1%. De igual manera, en los indicadores de las viviendas de localidades con 40% y más de población indígena, se observa que en 2005 contaban con electricidad 86.6%, en tanto que en 2010 se reporta un 91.3%, en contraste con el 97.7% de la media nacional. Con agua, en 2005 había un 65.5% y en 2010 se alcanza un 68.9%, la media nacional 88.1%. Con drenaje, en 2005 se alcanzó el 42.7% y en 2010 un 54.4%, la media nacional 90.2%. El presupuesto para la atención de la población indígena ha experimentado un incremento continuo a partir de 2001. Sin embargo, el ritmo en los últimos 4 años ha sido más vigoroso. En 2010 fue de 44.368.3 millones y en 2011 se incrementa a 49.101.2 millones. Para finalizar mi intervención, el Gobierno de México a través de la CDI y de muchas otras dependencias que suman sus esfuerzos con esta, coordinan sus programas y presupuestos para construir una acción convergente que contribuya tanto al desarrollo integral como a la efectiva promoción y vigencia de los derechos indígenas garantizados en el artículo 2 constitucional. Muchas gracias.
Muchas gracias. I call on.
Tiene la palabra la señora Tine Smith, representante permanente alterna del gobierno de Noruega. La participación en los procesos de toma de decisiones es de importancia fundamental. Ser consultado es condición previa para hacer realidad los derechos de un gran número de pueblos indígenas. El objetivo de las consultas debe ser obtener el consentimiento del pueblo indígena de que se trate. Existe la necesidad de que los procedimientos de consulta nacional se enmarquen de tal manera que se pueda lograr el consenso. En 2005, el gobierno noruego y el parlamento Sami, el Samedigi, convinieron en procedimientos para acelerar consultas entre las autoridades estatales y Samedigi. El acuerdo se hizo referencia recientemente como ejemplo de una buena práctica por parte del relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, profesor James Anaya, en su informe después de la visita a las zonas Sami en Noruega, Suecia y Finlandia el año pasado. En este momento, una propuesta de adoptar normas específicas que rijan el proceso de consulta en la legislación nacional está siendo objeto de examen. Cada año el Samedigi recibe consultas sobre varios casos importantes que resultan en acuerdo en casi todos ellos. El ejemplo más reciente de logro de acuerdo fue en un caso relativo a una pesca costera y de fiordos. En la semana pasada, el Ministerio de Pescas y de Asuntos Costeros y el Samedigue convinieron medidas para fortalecer la pesca local y la gestión de las zonas más nórdicas de Noruega. Este acuerdo incluye la creación del derecho a la pesca en ciertas condiciones en el mar por fuera del condado de Finnmark y en la zona Sami, en los condados de Troms y Norland. Las partes convinieron que tienen una visión diferente sobre si este derecho propuesto debe basarse en el uso histórico y el derecho internacional en cuanto a los pueblos indígenas. Las partes, sin embargo, han escogido dejar de lado el desacuerdo sobre principios y concentrar sus esfuerzos en llegar a un acuerdo que pueda resultar en mayores posibilidades de pesca para el pueblo local en estas zonas. Las propuestas las examinará el Samedigue durante su sesión plenaria en junio de este año. Posteriormente, el Ministerio presentará las propuestas al Parlamento noruego. Noruega apoya firmemente la labor en la ONU sobre temas de derechos humanos y empresas transnacionales y otras empresas comerciales. Nos complace el estudio de los miembros del Foro Permanente que examina los mecanismos y políticas vigentes en cuanto a los pueblos indígenas y las empresas. Quisiéramos aquí señalar a la atención en particular la labor del representante especial del secretario general sobre los negocios y los derechos humanos, profesor John Draghi. El objeto de su trabajo ha sido lograr una mejor protección contra los derechos contra los abusos de los derechos humanos que tienen que ver con las empresas. Al presentar un marco de la ONU para los negocios y la protección de los derechos humanos, su respeto y corrección, el profesor Rogge ha contribuido a definir con mayor claridad los papeles y responsabilidades que los estados y las compañías tienen en la protección y respeto de los derechos humanos. En su último informe al Consejo de Derechos Humanos, el profesor Rogge presenta los principios rectores para poner en práctica este marco. Como principal patrocinador del mandato sobre negocios y derechos humanos, Noruega apoya los principios rectores que van a aprobarse en el derecho de en el Consejo de los Derechos Humanos en su próximo periodo de sesiones en junio. Esto es de importancia primordial para garantizar que el papel de la ONU siga siendo de autoridad en este campo. Agradecemos la cooperación entre el profesor Rogge y el profesor Anaya. Este último dedicó gran parte de su informe al Consejo de Derechos Humanos del año pasado a la responsabilidad empresarial respecto de los derechos de los pueblos indígenas. Hizo recomendaciones pertinentes tanto a las empresas como a los estados. Los estados están obligados a proteger contra los derechos humanos cometidos por terceras partes y tienen la principal responsabilidad de celebrar consultas con los pueblos indígenas. Sin embargo, los terceros tienen la responsabilidad de respetar también los derechos de los pueblos indígenas. Las empresas deben asegurarse de no contribuir a violaciones de estos derechos. En este sentido, Noruega encuentra especialmente útiles las recomendaciones en el informe sobre el ejercicio de la debida diligencia por parte de las empresas. El ejercer la debida diligencia no solamente es esencial para la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos indígenas, sino que también abunda en interés de las propias empresas como medio de impedir conflictos y evitar un riesgo para la reputación de la empresa. Noruega acoge con beneplácito la reciente iniciativa del profesor Anaya de recabar las experiencias relativas a los efectos de la extracción de los recursos naturales y los proyectos de desarrollo en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas. En Noruega, el mes pasado, el gobierno presentó un documento sobre la propiedad del Estado noruego en la economía mundial. El Estado noruego espera que todas las compañías en las que tiene propiedad e intereses que respeten los derechos humanos, incluidos de los pueblos indígenas, en todas sus actividades, y espera también que las compañías tomen medidas para asegurarse de que sus proveedores y socios actúen de acuerdo con las normas internacionales. Gracias, señora presidenta. Gracias por su declaración. En cuanto a nuestra organización de los trabajos, quiero informarles que los intérpretes han convenido en quedarse con nosotros hasta las 6:10. Les agradezco su flexibilidad. Si necesitamos tiempo adicional para concluir nuestra reunión, podemos continuar después de las 6:10, pero únicamente en inglés. Ahora voy a conceder la palabra al señor Saúl Vicente, miembro del Foro Permanente.
Muchas gracias, señora presidenta. Quiero aprovechar para unirme a las felicitaciones que han expresado por su nominación como presidenta del Foro Permanente, así como a las felicitaciones para mis colegas del Foro Permanente. En primer lugar, quiero también dar la bienvenida a mis hermanas y hermanos indígenas que están presentes y pudieron hacer el esfuerzo para llegar a esta sesión. Asimismo, quiero aprovechar la oportunidad para reconocer a los gobiernos que han hecho uso de la palabra y que han expresado los avances que han desarrollado en sus países respecto a las recomendaciones que ha formulado este Foro Permanente, así como de las políticas y programas que están impulsando en sus respectivos países. De igual manera, quiero externar mi reconocimiento a las agencias de Naciones Unidas que en este día han expresado a todos nosotros los avances que están desarrollando respecto a las recomendaciones que ha hecho este foro permanente. Pero también, y llama la atención, las propuestas, las iniciativas y recomendaciones que han formulado nuestros hermanos indígenas de los diferentes caucus en las diferentes regiones, la cual me llama la atención por los diferentes planteamientos y recomendaciones que están haciendo y que al mismo tiempo toma cierta distancia de los avances que tanto en las agencias de Naciones Unidas como en los propios países están impulsando. De tal manera que, aprovechando esta ocasión, quisiera poner a consideración de los miembros de este foro permanente, tomemos muy en cuenta las observaciones y recomendaciones que están formulando los caucus indígenas sobre el tema 3 que estamos analizando. Al mismo tiempo, quiero señalar que, en efecto, una de las agencias que hizo su intervención, la Organización para la Alimentación y la Agricultura, ha informado de la aprobación de su política sobre pueblos indígenas y tribales en la FAO en el año 2010. El día de hoy está terminando un proceso de consulta que impulsó la FAO para la adopción de las directrices voluntarias sobre la buena gobernanza en la tenencia de la tierra y los recursos naturales. Al respecto, quisiera poner a consideración de este foro permanente, considera la posibilidad de recomendar a la FAO dos puntos específicos. El primero es que las guías no se llamaran voluntarias, porque aquí lo que se ha recomendado es que todos los instrumentos jurídicos, las políticas y los programas de las agencias de Naciones Unidas estén basadas sobre la base de los derechos humanos y los derechos reconocidos actualmente a los pueblos indígenas. Por lo tanto, establecer unas directrices políticas de manera voluntaria no expresará lo que está establecido en nuestra Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Asimismo, como segundo punto que quiero poner a consideración de ustedes, es que le pueda recomendar a la FAO que, atendiendo a la política aprobada en el año 2010, en la cual me felicito de que se cuenta con una política que considera lo establecido en el artículo 42, debo señalar que en la revisión que he hecho del documento de directrices sobre tenencia de la tierra y recursos naturales, el tema de pueblos indígenas no está considerado con el lenguaje establecido en los instrumentos jurídicos de derechos humanos y de derechos de los pueblos indígenas. Por lo tanto, sería conveniente recomendar a la FAO para que en la revisión del borrador cero, cuya consulta está terminando el día de hoy, considere y establezca la armonización de su lenguaje de ese documento con lo establecido en los estándares internacionales de derechos humanos y particularmente de los derechos de los pueblos indígenas establecidos en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, Saúl Vicente. I will call now on Ms. Hannah Donnelly.
Tiene la palabra la señora Hannah Donnelly, que va a hablar en nombre de varias entidades. La Red de Organizaciones de Pueblos Indígenas de Australia reitera la necesidad de que el foro permanente permanezca vigilante en sus esfuerzos por llevar a la práctica las recomendaciones formuladas en relación con el desarrollo socioeconómico. En particular, lo relacionado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros. El objetivo sería lograr la paridad con la experiencia de desarrollo económico-social de la población en general. Al concebir estrategias con ese fin, es necesario lograr la participación de los pueblos indígenas y su capacidad de formar parte de ese desarrollo global. Por lo tanto, reforzamos la necesidad de que el sistema de las Naciones Unidas y los estados financien los esfuerzos de los pueblos indígenas, consolidando sus propios modelos, conceptos y prácticas de desarrollo. Las estrategias de desarrollo económico y social deben ser reforzadas por principios y programas que promuevan la sustentabilidad. Es importante hacer hincapié en la sustentabilidad, el desarrollo cultural comunitario y la actividad empresarial. El gobierno australiano comenzó recientemente un proceso de concepción de una estrategia de desarrollo económico indígena. Estas estrategias deben ser desarrolladas también con la activa participación de los pueblos indígenas y sin que los pueblos indígenas tengan que reubicarse de sus comunidades. La mayoría de los bienes en Australia son propiedad o control del Estado. Como resultado de ello, el Estado retiene el control de nuestro desarrollo socioeconómico y define, con o sin nuestra contribución, dónde y cuándo tiene lugar el desarrollo. Es urgente pasar más allá de los modelos en donde los estados siguen controlando las vidas de los pueblos indígenas, modelos que promuevan nuestro derecho a la determinación y a desarrollar nuestras propias prioridades de desarrollo socioeconómicas. El desarrollo de capacidades de individuos y comunidades es fundamental para tener acceso a las oportunidades de desarrollo. Recomendamos que el foro permanente inste a todos los estados a utilizar la declaración como marco para orientar el desarrollo de las estrategias. Instar a los estados a suministrar asistencia técnica y financiera a los pueblos y organizaciones indígenas para poder concretar sus aspiraciones de conformidad con el artículo 39 de la declaración. Instamos a todos los estados que consulten y cooperen con efectividad todos los objetivos relacionados con los pueblos indígenas a través de sus propias instituciones representativas y llevando a la práctica toda estrategia de desarrollo de conformidad con el artículo 19 de la declaración. Instamos a los estados a trabajar con los pueblos indígenas, sus representantes y organizaciones a identificar y desarrollar oportunidades de desarrollo de capacidades a todos los niveles. Instar a los estados a examinar leyes, políticas y programas que afectan a nuestras tierras, territorios y recursos para garantizar coherencia con la declaración y facilitar más control y propiedad de los pueblos indígenas para determinar nuestras propias prioridades de desarrollo de conformidad con el artículo 32 de la declaración. Instar a todos los estados a trabajar con los organismos de las Naciones Unidas a garantizar que todos los pueblos indígenas tengan acceso a respaldo de programas como el PNUD. Recomendamos al ECOSOC que inste al Consejo de Derechos Humanos que solicitar al relator especial sobre derechos de los pueblos indígenas la realización de un estudio temático sobre desarrollo socioeconómico, prestando particular atención a la cuádruple línea inferior, o sea, a nivel económico, social, cultural y ambiental. Por último, recomendamos que el ECOSOC trabaje en estrecha cooperación con el Consejo de Derechos Humanos y el mecanismo de expertos sobre derechos de los pueblos indígenas para desarrollar directrices prácticas a fin de llevar a la práctica la declaración a nivel nacional y comunitario. Muchas gracias. Gracias por su declaración. Muy bien. Los intérpretes se van a retirar.
because I intend to adjourn this meeting, I would ask you to make announcements, if you have.
Thank you, Madam Chair. I would like to give some information about the day passes which are being issued as of tomorrow. So the passes for each morning session will be issued between 8:30 and 10 a.m., and they'll be distributed in the visitors' lobby of the UN. The passes for the side events will be issued between 10 a.m. and 1:15 p.m., and the passes for each afternoon session will be issued between 1:15 and 3:15 p.m. And I'd also like to announce that there will be the IP.
La reunión del caucus mundial de las 8:30 a las 9:45 mañana por la mañana en el centro ecuménico en el segundo piso. Mañana comenzaremos nuestra deliberación sobre el tema 3B del programa. La reunión tendrá lugar en esta sala de conferencias. Entonces, les deseo una velada muy agradable y se levanta la sesión.